mañanita, chuy, chuy, las chulitas van. Chuy, chuy, por la mañanita, chuy, chuy, las chulitas van.
Children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos, a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 del FM. El día del infierno a través de internet en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos en www.paradadelosmonstruos.com. O en Radio Mer y Radio Puez en la capital mañica, en Zaragoza, en el 102.8 de la FM, los jueves a las 17 horas. O en New Wave Radio, Nueva Onda Radio, en Portollano, en Royal City, en el 107.1 de la FM, los domingos a las 22 horas. ¡Guau! FM, amiguitos, en el 103.4, en A Coruña, los lunes a las 18 horas. Al otro lado de vuestro aparato receptor con todos vosotros de nuevo, David Rayuela, acá de Freak Man, traéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y para mí es un placer dar la bienvenida a todo el Freak Team, amiguitos, en la sección dedicada al noveno arte, trazos, y de nuevo desde Angoulême se ha teleportado una vez más, como hace habitualmente nuestros rizos de Van Online. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, o bonsoir, podríamos decir ya, a estas horas del día, con este frío que hace y la poca luz que tenemos, pero en el estudio siempre brillamos.
Efectivamente, como también brilla nuestro amiguito Barsen Sánchez desde Rivas, hacia Madrid, al infinito y más allá.
Pues buenas tardes, o Torre Eiffel, pero ¿sabes qué pasa? Que estoy un poco trastornado. Porque todavía no he superado lo de estas primeras imágenes de la precuela de Watchmen que me han dejado catacroker.
Sí, sí.
Loco. Sí, me han dejado todo loco, efectivamente. Roto y loco. Sí.
Y además, en este mes de febrero vamos a comprobar que el amor también forma parte del cómic de mano de nuestro compañero Pellarrasate Trotti.
Buenas tardes, el amor forma parte de todo. De hecho, aprovechando que esta vez no hay ningún invitado que haya venido a ver, me he traído uno, que es Fluttershy, qué bonita es. Aquí, oh, aquí está el pony más dulce que existe.
My little pony.
Y los osos amorosos, pero amiguitos también, la tecnología se siente, como nuestro amiguito Feeling Machine, Armabot, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, las máquinas también tenemos sentimientos y por eso hemos venido aquí a aprender un poco y a hablar de este tema que nos ha traído Trotti.
Efectivamente, amiguitos, pues a continuación lo que vamos a hacer es presentar los contenidos del programa de hoy en el sumario. Bueno, pues nada, JL, cuéntanos cuál va a ser el menú de esta tarde.
Pues como siempre, variado, jugoso y como bien habéis comentado al comienzo del programa, pues sí, acabo de regresar de Angoulême. Y por supuesto este será uno de los temas importantes de esta edición de La Parada de los Monstruos, su edición de trazos. Pero antes conoceremos al ganador del concurso del kiosco, en el que regalamos esta adaptación al cómic del clásico de Lovecraft, de Reanimator. Ya tenemos ganador, os develaremos quién es y qué tipo de respuesta nos ha dado a la pregunta que habíamos lanzado el mes pasado. Posteriormente haremos el repaso prometido a Angoulême, os contaré mi experiencia en mi viaje con la escuela Joso y para ya la segunda mitad del programa empezaremos recuperando la entrevista que teníamos pendiente con Montse Martín. Esperemos que esta vez no tengamos ningún problema, crucemos los dedos. Es una pena que no esté con nosotros, pero de hecho se encuentra en una comida con otros dibujantes.
Yo quiero ser dibujante, porque siempre están comiendo, ¿no?
Sí. Y después, pues bueno, volverá el amor a la Parada de los Monstruos. Pequeño Pony está aquí con nosotros para ser testigo de ello. Y hablaremos de cómic romántico para posteriormente ya acabar con la sección de recomendaciones. Pero, como siempre, un prólogo de lujo tendremos con lo que nos va a traer ahora Freakman, ¿verdad?
Efectivamente, amiguitos. Yo más que dibujante sería, si acaso, un pintamonas. Pero el programa de hoy se merece una intro adecuada que vamos a escuchar a continuación.
Posible. Lois no podría tener nunca un hijo de Superman. ¿Crees que sus trompas de Falopio aguantarían su esperma? Seguro que cuando se corre es como un tiro atravesando su espalda. ¿Y su útero aguantaría? ¿Crees que es lo bastante fuerte?
Claro, ¿por qué no?
Es un extraterrestre, no lo olvides. Su anatomía kriptoniana se fortalece con el sol amarillo de la Tierra. Si Lois tomase el sol, el niño podría romperle la barriga. Solo el útero de Wonder Woman es lo bastante fuerte para llevar a su hijo. Únicamente podría follar con chicas normales usando un condón de kriptonita, pero eso le mataría.
El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado, amiguitos, Sex and Powers. Aprovechando que hoy tocamos la vertiente más romántica de los superhéroes, en este especial de San Valentín que vamos a hacer en el programa de hoy, con el título del diagnóstico de hoy, voy a hablar de una cuestión sin par que nos hemos planteado todos los fanboys de los superhéroes en más de una ocasión. Los protagonistas de la mítica película de la cual hemos escuchado un extracto, Mallrats, se planteaban qué pasaría si Superman y Lois Lane hicieran sexo. También en otro momento hablan: si Hulk y Betty Banner lo hicieran, seguramente la explotaría directamente al eyacular, etcétera. Pero es cierto, amiguitos, cuestiones como estas son fruto de la normalidad del día a día. Es decir, si Watchmen ha influido tanto en todos los sentidos en los cómics, también debería haberlo hecho en este sentido. Todos recordamos la escena del Dr. Manhattan y sus penes azules taladrando de Brigware a su mujer, la lozana Silke Specter. Pero sinceramente, ¿no os habéis planteado nunca si, por ejemplo, Spiderman y MJ hacen el misionero encima de la cama colgados de la pared? O si Flash tiene eyaculación precoz, o si se hace una gallola puede llegar a pelarse el pene debido a la fricción a supervelocidad. Otros que también se me han pasado por la cabeza es si Green Arrow u Ojo de Halcón juegan al sado mientras atan a Canario Negro o a Pájaro Burlón, respectivamente, y las lanzan flechas consoladoras y vibratorias. Joder, el que debe ser la hostia puta con imaginación es Green Lantern o Estela Plateada con el anillo o el poder cósmico. No quiero ni imaginarme lo que se puede llegar a hacer. O si Iron Man tiene algún compartimento en la armadura por si le surge alguna emergencia sexual en un momento dado cuando está peleando con una supervillana. Me gustaría conocer, amiguitos, cuáles son las vuestras, que seguro que son muchas, si podéis dejarlo o bien en nuestra página web www.paradalomonstruos.com o a través del Facebook de La Parada de los Monstruos. En definitiva, amiguitos, el sexo es un poder en sí mismo y poder emular a nuestros superhéroes en todas lides es para mí una obsesión desde teenager. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out. We'll be right back. Pues ya, amiguitos, aparte de ser vuestra librería de recomendaciones particular a través de las ondas, pues también nos gusta compartir estos momentos con las mejores librerías especializadas, y a continuación, pues también, si podemos a través de ellas, daros la oportunidad de ganar alguno de los cómics que os planteamos en los diversos concursos que tenemos, José.
Sí, efectivamente. Vamos ahora a desvelar el ganador del concurso del mes pasado. Gracias a la gentileza de Gotham Central, tienda de cómics aquí de Getafe, os damos la oportunidad de llevaros la adaptación de Reanimator del francés Florent Calvet, y lanzábamos una pregunta para que todos nuestros oyentes pues pudieran hacer con este cómic. La pregunta era: ¿cuál es vuestro cómic sobre muertos vivientes favoritos y por qué? Y bueno, el ganador del cómic de este mes es Alejandro Vigil de Asturias, además que ha participado en numerosas ocasiones ya en nuestro concurso, parece que es un fiel seguidor de La Parada, y su respuesta la leo textualmente. Mi actual cómic favorito sobre muertos vivientes, sin duda alguna, la serie publicada por Vértigo, I, Zombie. Tengo que reconocer que mi principal motivación para seguir esta serie, vía previews, fue la labor del matrimonio Alred, del que soy gran fan. Pese a que me causa no pocas crisis en el mío, ya que mi mujer odia el estilo pop art que les caracteriza. Pero a día de hoy es un cómic que cada vez me gusta más por la labor de su guionista, Chris Robertson. En primer lugar, porque huye del rollo apocalipsis zombie tan de moda hoy en día y opta por una historia desenfadada, llena de conceptos delirantes y divertidos. Un hombre terrier gay, vampires a las pijas, un escuadrón gubernamental de monstruos para operaciones encubiertas que se hacen llamar como presidentes muertos de los Estados Unidos, un grupo de colegas del hombre terrier que son muy, muy frikis, una Mad Doctor imitadora de Victor von Frankenstein, una momia que oculta un terrible secreto, etc. Además, en su trama nos mete a saco en misterios, romances, aventurillas, y como en todas las obras donde Michael Red anda metido, hay un montón de referencias a pelis de serie B, cómics, música, etc. Vamos, diversión en estado puro. Espero, por un lado, que los del catálogo de cómics se animen a publicarlo en España. Yo también lo espero, creo que sí se va a publicar esta serie. Cuando los derechos de DC estaban en manos de Planeta, estaba prevista, y bueno, yo creo que más tarde, más temprano llegará. Bueno, fantástica la respuesta. Apuntamos este cómic de Michael Red. Sabemos que Armabot es muy fan, además, de Michael
Red. Sí, no, y además me ha gustado ese apunte, esos conflictos que genera el amor. Del pop art sí, pop art no y tal, pero bueno, al final el amor triunfa y por fortuna, pues bueno, uno puede seguir pidiendo sus cómics favoritos.
Bueno, pues para finalizar esta sección del kiosco, os recordamos dónde está Gotham Central. Está aquí en Getafe, en la calle Ferrocarril número 22. Os recordamos que además Gotham Central es una de las organizadoras del Salón del Cómic de Getafe, el escenario del Cómic de Getafe Escoge, que confiemos que pronto os podamos dar información ya real, y también podéis encontrarme pues en las habituales redes sociales, Facebook y Twenty.
También deciros, amiguitos, que aparte de este cómic de este autor, pues también os podéis llevar un tarro de mayonesa Calvez. No, es la broma.
Bueno. Continúa el chiste del mes pasado. Os recomendamos que escuchéis el chiste y el programa, por supuesto, del mes pasado, para que sigáis viendo qué tipo de similitudes podemos encontrar con el apellido de Florent Calvet, que no tuve el gusto de conocer en Angoulême, pero probablemente estaría por allí, como me imagino a todos los franceses que le gustan los tebeos.
Bueno, amiguitos, seguimos avanzando y a continuación vamos con la actualidad, con ese especial de análisis sobre la visita de nuestro compañero J. Lainot al Salón de Angoulême. Bueno, José, la verdad que te tengo mucha envidia. Una vez más, nuestro Willy Fogg particular de nuestro circo ambulante, nos vas a contar en detalle y en profundidad pues todo lo que allí tuviste el privilegio de vivir. Cuéntanos.
Bueno, pues sí, la verdad es que es la primera vez que voy a este salón, el salón más importante de Europa de cómic, que se ha desarrollado hace apenas unos días, del 26 al 29 de enero. La verdad es que desde siempre había tenido interés por ir al salón, y bueno, se me planteó una aventura más que un viaje, porque en principio yo tenía interés por ir pues un poco por mi cuenta, utilizando pues bueno los cada vez más baratos medios de comunicación, que afortunadamente es fácil llegar a cualquier sitio ahora con muy poco dinero. Pero aparte de esto, se me planteó nada más y nada menos que viajar con autores de cómic, gracias a mi relación con un dibujante de cómic madrileño, Chus Herbas, que además es familia, casi familiar mío. Me comentó que él estaba planteándose viajar a Angulen, que ya había viajado, con la escuela en la que había estudiado, nada más y nada menos que la Escuela Josso de Barcelona, que todos los años pues plantea un viaje en el que, pues bueno, tanto profesores como autores van para allá junto con pues los alumnos que haya esa temporada. Entonces, bueno, me marché desde Madrid hasta Barcelona, y desde allí pues me embarqué en este autocar en el que, bueno, viajamos el miércoles 25 toda la noche. Y bueno, en el autocar pues viajaba gente como Kenny Ruiz, Ruggier Ibáñez, Beroy, Adrián Fernández, al que hemos entrevistado en este programa, bueno, un montón de autores, incluso parte de la organización del Salón del Cómic de Barcelona, su propio director, Carlos Santamaría, divulgadores como Antoni Giray, la verdad es que era una especie de dream team del mundo del cómic.
En el Josso Móvil.
Sí, exactamente, pero no solo de la Escuela Josso, sino que era pues una especie de punto de encuentro de todos los autores de España, porque había gente que venía de otras provincias para unirse a este autocar. Bueno, antes de comentaros un poco más de este viaje e incluso formar parte de lo que es una de las exposiciones que se realizaron allí, os voy a comentar un poco cómo está planteado el salón y, bueno, dónde está Angulema, etcétera. Porque, bueno, la traducción en español es Angulema, o sea, entonces, bueno, a partir de ahora lo voy a llamar Angulema, igual que a Londres le llamamos Londres y no le llamamos London. Pero bueno, me imagino que en el argot ya lo habitual es decir Angulema, Angulema, Angulema y Angulema, y Angulema se suele quedar. Bueno, Angulema es un pueblo bastante pequeño, de unos 50.000 habitantes, que está en el centro de Francia. Está a una hora de, bueno, a un par de horas de Burdeos, a una hora de Cognac, famoso por su licor. También cerca de pueblos también pintorescos como Bergerac. Y bueno, realmente es un pueblo en el que aparentemente no hay nada especial, pero bueno, lo que le hace especial es por la razón por la que todos los años se está haciendo este salón, que ya lleva 39 ediciones, y es que es un pueblo totalmente volcado a lo que es el cómic, el noveno arte. Cuenta con su propio museo de cómic, hay escuelas permanentes de cómic, hay incluso una escuela en particular que es una especie de escuela de jóvenes talentos, como la de la Patrulla X, en la que se reclutan jóvenes talentos de todo el mundo, se les beca, pues me imagino para convertirse en los grandes dibujantes del mañana. O sea, la verdad es que es como una película en la que de repente llegas y ves que incluso las tiendas de ropa, de comida, todos están involucrados con el salón y tienen algún detalle en sus escaparates, en sus menús, en la indumentaria de sus trabajadores para bueno, ser partícipes de una experiencia anual y que me imagino que es una gran fuente de ingresos para este pueblo. Entonces, bueno, todo, como he dicho, todo Angulema se vuelca con el salón. El ayuntamiento se convierte en parte del escenario del salón. De hecho, lo que es el patio del ayuntamiento alberga una exposición. Salas que utiliza el alcalde y me imagino que los concejales están habilitadas para, por ejemplo, la prensa. O sea, te puedes encontrar una sala enmoquetada con arañas, con muebles antiguos, con un cuadro de Sarkozy y al lado pues toda la prensa y autores como Kenny Ruiz, Brian Azzarello, Stuart Immonen, pues bueno, por ahí pululando como si estuvieran pues en su entorno pues habitual. Hay incluso calles con nombres de personajes de cómic, hay un centro que tiene el nombre de Franklin, tenemos una estatua de Erge, tenemos una estatua de Corto Maltés. La verdad es que es, pues eso, como la ciudad del cómic por antonomasia. Lo que es en sí la organización del salón, las actividades, consta principalmente de una serie de carpas muy grandes, evidentemente, en la que podemos encontrar desde una carpa para los editores franceses, una carpa para los editores independientes y extranjeros, otra para jóvenes creadores, otra para lo que es el coleccionismo en sí, que es lo que solemos encontrar aquí. Pues allí solo es una carpa donde podéis encontrar desde originales, láminas, álbumes antiguos, pero básicamente todo material coleccionista, no tanto novedades. Por lo tanto, no vais a encontrar tiendas vendiendo novedades. Las propias editoriales francesas se encargan de vender sus propias novedades y, por supuesto, organizar sus propias firmas. Pero las tiendas se encargan única y exclusivamente a lo que es el coleccionismo y al merchandising, lo cual ya deja bien claro que está todo muy bien organizado, muy bien separado. Por supuesto, hay una carpa única y exclusivamente dedicada a lo que es el mundo de los cómics de superhéroes y el manga, que tiene un papel secundario en Angoulême, pero que por supuesto lo tiene. Y esta es un poco la idea general de lo que es el salón. Ahora os voy a comentar un poco lo que es mi experiencia viajando con la Josso. Bueno, desde que se creó la escuela, ellos han ido organizando viajes. De hecho, lo que han conseguido este año es que además la propia Angoulême reconozca este viaje como algo importante de cara a lo que es el fomento del cómic, y la Cámara de Comercio organizó una exposición de la Escuela Josso, un poco también conmemorando este viaje anual que hacen los autores. Entonces, bueno, podíamos encontrar originales de autores como Kenny Ruiz, Roger Ibáñez, Oms, Beroy, Mike Ratera. Y aparte, pues podíamos ver un documental en el que los actuales autores y profesores y responsables pues nos contaban esos primeros viajes que hicieron cuando apenas eran 5 o 10 personas, y ahora pues ya son dos autobuses en los que van todo tipo de artistas, tanto primerizos como ya muy consagrados, evidentemente sin ningún tipo de ego, y todos con las mismas actitudes.
¿Pero qué se cantaba en ese autobús, Laino? Es que a mí me tortura pensar en ese autobús ahí lleno de mentes creadoras. ¿Qué se cantaba?
Bueno,
¿qué se hacía en ese
autobús? Se cantaba, realmente era era como un programa de la Parada de los Monstruos. Realmente se comentaban todo ese tipo de cosas que hablamos semana tras semana. Pues este tipo de temas, de películas, de videojuegos, de cine, de música, pues eso, en un autocar, pero compartido con gente como Kenny Ruiz o Adrián Fernández, etcétera.
Es que yo me imagino ese autobús parando en una cafetería de camino al festival, y cuando se va el autobús, atrás queda una cafetería en las mesas todas llenas de servilletas con dibujos acojonantes. Sí. Tú imagínate esa gente que hace cualquier pintada en un cuarto de baño, en la puerta del cuarto de baño.
No, habría un autobús detrás lleno de stalkers como nosotros, por ejemplo.
No, imagínate la cara del tío de la cafetería cuando entra al cuarto de baño y ve que hay dibujos acojonantes por todas partes.
Sí, la verdad que, la hostia. De hecho, hay autores que es que están constantemente dibujando.
Claro, claro.
Además, ya cuando en nuestra propia estancia en Angoulême, cuando los españoles tomábamos los bares, era realmente así. Se sentábamos en una mesa y se empezaban a pasar un cuaderno en el que cada uno empezaba a iniciar uno empezaba una historia y el resto se dedicaban a continuarla. Y era súper divertido, pero claro, empezabas a ver gente espectacular.
Un cómic cadáver exquisito.
Sí, 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 exactamente. Me acuerdo que empezaron a hacer un cómic de los pitufos y era pues prácticamente surrealista. Y luego, pues bueno, en algún momento ya en el que la ebriedad estaba en su mayor cota, pues ya empezaban a aparecer algún otro tipo de dibujos que también solemos hacerlo los que no dibujamos tan bien en los váteres.
Sí, ya sabemos qué tipo de dibujos son.
Entonces, pues bueno, eso es un poco el espíritu y la relación que puedes tener con esa gente. Yo la verdad que me sentí muy privilegiado porque había dos autobuses, estaba el autobús 1 y el autobús 2. Y cuando yo fui a la escuela Josso a quedar para, digamos, ver a qué hora teníamos que subir y tal, vi que en la escuela, en el autobús 1, estaban todos los autores, digamos, conocidos, famosos, más yo. Y la organización del Salón del Cómic de Barcelona y alguna otra autoridad. Sin embargo, en autobús 2, digamos que iban todos los chavales que estaban estudiando en ese momento. O sea que a pesar de que había una cara A o una cara B, podríamos decir, no había ningún tipo de diferencia. Se nota, es como ir un viaje de fin de curso, pero con lo que has comentado tú, Garcén, gente que con nada te puede hacer maravillas. O sea, maravillas. Y que además comparte un montón de gustos tuyos y pensamientos tuyos. O sea, una gozada. He tenido conversaciones en paradas de autobús sobre el universo de Mad Max con Kenny Ruiz y Rocky, que serían para grabar 8 podcasts en apenas 45 minutos de parada. O sea, y ha sido, la verdad, que increíble.
Es que es una gran parada.
Es una gran parada, claro. Además, me sorprende que además había gente que también conocía el programa de La Parada de los Monstruos. Muchos han mostrado mucho interés por el programa. Incluso me han dicho que debería escribir algo sobre toda esta experiencia. Pero bueno, al menos queda aquí mi primer análisis de mi experiencia. Quería también comentar un poco una cosa que está implícito en el propio viaje, que es un poco los miedos y temores de los propios autores. Los autores allí, aunque aquí puedan ser muy conocidos, en un lugar en el que la industria es prácticamente un sueño, pues allí la industria realmente es algo fuerte. Entonces ellos van con sus carpetas y con sus proyectos, pues con el mismo miedo que pueden tener gente que está empezando. O sea, gente como los que he comentado, pues tienen esos miedos y los comparten contigo, ¿no? Que han ido a hablar con el editor de Dargo, con el editor de Dacur, que les ha puesto mala cara, que les ha chuleado, que no sé qué, que... Pero evidentemente eso es un universo totalmente distinto, es una industria muy grande y el grado de exigencia es muy alto. Entonces, la verdad es que era muy divertido compartir de primera mano, todas estas situaciones, ¿no? O sea, comer con gente que lleva poco tiempo, o gente como Veroy, que lleva mucho tiempo, pero que todavía se sigue poniendo nervioso a la hora de firmar, a la hora de enfrentarse a su editor y defender su trabajo, y te da realmente la impresión de que estás en un sitio donde el cómic no es que sea algo que tenga que ver con una cosa underground, o que sea una cosa de entretenimiento que simplemente está un poco denostada como menor, sino que es una industria potente, cultural, forma parte del mundo literario y evidentemente hay mucha competencia, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que formar parte de todo este grupo para mí ha sido una experiencia increíble. De hecho, es lo que más me ha gustado del salón, que el salón es espectacular, pero ir así yo creo que lo hace todavía mucho más especial, ¿no? Os comentaré un poco actividades y novedades de este año, porque probablemente habrá oyentes que sí han ido alguna vez. No sé si habrán ido con la escuela JOS o por su cuenta, pero os comento un poco lo que ha dado de sí esta edición del 2012. Por un lado, el gran protagonista de este año ha sido Alex Spiegelman, el general creador de Maus, del cual podemos disfrutar una gran exposición. Fue el presidente del jurado de este año, ya que Angoulême es un poco como un festival de cine. Hay una selección de títulos de diferentes géneros. Digamos que hay una selección de cómic, podríamos decir, adulto, y luego hay una selección de cómic juvenil, infantil, y bueno, otras muchas categorías que tampoco voy a comentar, pero hay un jurado y el presidente pues es un invitado cada año, como se suele hacer en festivales de cine como Cannes, Berlín, etcétera. En este caso pues era Alex Spiegelman el presidente del jurado, y aparte es el comisario de la exposición anual del Museo del Cómic. Hay un Museo del Cómic en Angulema, y cada año el presidente del jurado del festival elige lo que se va a exponer. Entonces esta vez Alex Spiegelman había hecho una visión del mundo del cómic desde sus inicios a prácticamente a finales del siglo XIX, podríamos decir los primeros cómics o protocómics. Luego ya pudimos disfrutar de originales de Little Nemo o cosas como La Gata Loca. Incluso pudimos ver una representación de cómics de superhéroes con originales del número uno de Action Comics. Y todo esto nos iba llevando un poco a lo que yo creo que más le llega al propio Spiegelman, que es un poco el cómic underground, que es por el que él, yo creo que él está más reconocido o en el que está más metido, ¿no? Entonces es un recorrido con vídeos, además, en los que te van explicando su concepción del cómic y evidentemente muy desde su propio punto de vista, ya que él pues ha mamado unos cómics. Y confío en que ya dependiendo del autor que sea el comisario de la exposición, pues la exposición vaya variando. Aunque bueno, me imagino que siempre hay clásicos del cómic que tienen que estar ahí y son inamovibles. Pero me gustaría saber lo que puede hacer a lo mejor un autor japonés o un autor español, porque probablemente sus vivencias van a condicionar mucho lo que se va a exponer durante ese año en el museo. El ganador del gran premio del salón, la Faux d'Or, ha sido Guy Delisle, de Crónicas Birmanas, cómic que ya está publicado en nuestro país. Todos sus cómics están editados por Astiberri.
¿Ha ganado con Crónicas Birmanas?
Sí.
Vale.
El país invitado este año que ha sido Taiwán. De hecho, en el propio ayuntamiento, en el patio, había una carpa de Taiwán. Y lo más espectacular de lo que es la exposición de Taiwán fue que había pues a lo mejor 10 o 15 autores taiwaneses constantemente dibujando para cualquiera. Tú llegabas, le dabas un folio y él te dibujaba lo que él quería. y constantemente promocionando su trabajo. O sea,
así es como funciona Oriente, o sea, la factoría de trabajadores, pues bueno, llevaron ahí su propia delegación de dibujantes ahí sin parar.
Yo creo que si se confabulan te hacen un capítulo de los Simpsons en un día, ¿eh? Los pones en fila todos a trabajar con un látigo y te lo sacas.
Sí, visualmente a mí no me pareció nada distinto a lo que podían hacer los japoneses. De hecho, el cómic de Taiwán es muy parecido al manga, es tan rico como el manga, hay diferentes estilos, tampoco vi nada distinto. Evidentemente esta es un cómic chino, digamos, de origen chino, y utiliza parte, me imagino, ese lenguaje y a lo mejor parte de referencias y de la cultura china, porque a fin de cuentas Taiwán forma parte de China o al menos están ahí. Pero no vi nada distinto, pero al menos me parece interesante que podamos ver el trabajo de gente que habitualmente no tenemos ninguna constancia, y veías que realmente había tanto nivel como en Japón, ¿sabes? También hubo una exposición de cómic sueco. La verdad es que me llamó la atención porque el cómic sueco es totalmente distinto a lo que podía ser el cómic de Taiwán, sino que es un cómic más enfocado a lo que puede ser lo que se suele llamar novela gráfica. Y la exposición, aparte, también contaba con autores que en directo estaban dibujando, pero también con música y proyecciones. Uno de los grandes encuentros que hubo durante el salón fue la charla que dio Craig Thompson acerca de Habibi, su nuevo cómic.
Me has dejado todo loco pensando en Habibi. No podía resistir.
Sí, Mañana hay los siete, ¿no?
Pero con H y Bebe, ¿vale? Craig Thompson, el autor de Blankets, el autor de Chunky Rice, pues bueno, pues allí también estuvo. De hecho, además, me lo encontré un par de veces que él iba por ahí de forma totalmente anónimo, pero compartió una charla con otro autor de origen iraní, pues un poco hablando de la visión de los occidentales acerca del Islam. Para los más frikis, dentro de la carpa de superhéroes y mangas, una bonita exposición de arte conceptual de los Vengadores y de Capitán América y Thor, una serie de lienzos alucinantes. A mí me impactó mucho ver diseños que se habían hecho del uniforme del Capitán América cuando se le veía, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, que incluso en algunos casos me gustaban más que el que finalmente se usó en la película que protagonizó Chris Evans. Que también me gustó, pero vamos, que veías que había muchas posibilidades para crear un traje de superhéroes con un toque militar y que no fuera ridículo. Y también vi diferentes concept art de lo que es Iron Man, de lo que es Asgard, o sea que un montón de referencias que se usaron para estas películas que tanto éxito le están dando a Marvel. También había una exposición de manga de humor en el que, bueno, podíamos representar, era una exposición muy didáctica por la que una serie de vídeos te presentaban pues muchos de los rasgos que hacen que el cómic de humor, bueno, el manga de humor sea tan reconocible, ¿no? Estos momentos en los que soltan esas gotitas de sudor, esos ojos determinados, esos desmayos y tal, pues eso te lo iban explicando de forma didáctica y tal, con diferentes ejemplos, lo cual era bastante divertido. Si hemos conocido, pues yo que sé, cosas como Chicho Terremoto, momentos de Toriyama y tal, y es un poco, yo creo que ya hay una especie de canon de cómo hay que hacerte reír con ciertas situaciones, ¿no? Y eso analizaba un poco la exposición, lo cual era bastante divertido. Me llamó mucho la atención que, bueno, para mí el mejor dibujante de Marvel en la actualidad es Stuart Immonen. Prácticamente estaba de incógnito. Evidentemente tenía una fila de incondicionales bastante numerosa, pero Stuart Immonen allí no era nadie. O sea, iba con su mujer, daba vueltas por ahí, le veías y te daba un poco de pena a ver, jolín, este tío es increíble y nadie le hace caso. Igual que Brian Azzarello, con el que me tomé un par de cervezas en un bar, el guionista de 100 balas, o que ha guionizado cómics de Superman, ahora está guionizando Wonder Woman, y realmente pues allí...
Claro, pues, es que luego vuelven los americanos a casa y vienen echando pestes de los franceses.
Claro,
son ocho chauvinistas, no han hecho ni caso, esta gente es asquerosa.
Le tenían que haber pegado con un palo.
O sea,
sí, eso es como cuando fue JL a Roma y dijeron, ¿quién es este de blanco que está tomando una copa con JL, no?
Bueno, pues Azzarello, de hecho, se arrimó a los españoles, en este caso a Pere Pérez, dibujante de DC, también amigo de Kenny Ruiz, de Víctor Santos, un personaje además muy divertido, con el que me lo pasé muy bien, y él le conocía mucho, además nos contó cosas muy divertidas cuando él estuvo en la habitación de, en la suite de Jim Lee, celebrando una fiesta y tal.
Vaya cachondeo.
Y bueno, Pere Pérez le llamaba a Brasalelo como si fuera realmente un marginado, o sea, vente con nosotros que estás aburrido, que nadie te hace caso, vente con los españoles porque aquí está el cachondeo, ¿sabes? Y Brian Esarelo, que si no le conocéis parece pues Ming, o sea, tiene esa imagen, calvo, con una perilla larga, enjuto, que parece que, bueno, que es un escritor torturado, pues nada, se acercaba a nosotros porque realmente los franceses...
lo recibimos con alegría.
Exactamente.
El españolito ahí siempre...
Estábamos ahí como Pepe y Schwer, claro, es lo que teníamos que hacer. Por ir terminando ya con el repaso Angulén, este año también será especial para el cómic español por la exposición que organizó Álvaro Pons, Tebeos, controvertida exposición de la que hubo bastantes quejas, bueno, cuando empezaron a destaparse ciertos trapos sucios de lo que había costado la exposición y cómo era la exposición en sí. A mí particularmente la exposición me gustó, o sea, quizá el único problema es que no tenía pues un hilo argumental o no sabíamos cómo seguir la exposición. Era básicamente una muestra de cómics de todas las épocas y tampoco era pues no seguía ningún esquema predeterminado. Era, sí, estaba muy bien que pudieran los autores dibujar allí in situ. Había unas paredes con papeles en las que gente como Max, David Rubín, pues estaban dibujando allí. Y bueno, también la gente se quejó bastante por el tema de que había pocos originales y muchas reproducciones, porque la exposición no era una exposición normal en la que había originales en las paredes, sino que todo estaba como organizado en torno a una especie de cajas. Era como, sí, una especie de estructura de cajas en la que estaban impresas pues reproducciones de gente de todo tipo, desde Paco Roca, Carlos Jiménez, bueno, David Rubin, gente actual como Irene Roa, bueno, un montón de autores. Y bueno, sí ha habido hubo algunas quejas y cierta polémica cuando, por lo visto, se descubrió que no ha habido ningún representante del Ministerio de Cultura a la exposición. El diario público además destapó esta noticia, pero luego realmente se pudo saber que la persona que tenía que haber ido se disculpó con mucha anticipación y Álvaro Pons no le dejaron con el culo al aire, como en principio parecía que había sido. La paradoja es que hace apenas un día Álvaro Pons ha anunciado que va a dejar de escribir en su blog La Cárcel de Papel, que es el blog más conocido y reconocido de este país. No sé si realmente Álvaro Pons acaba un poco hasta las narices de lo que ha ocurrido, o a lo mejor ciertas críticas.
No, esta no la he seguido, pero la verdad es que yo lo entiendo, porque lleva metiéndose en fregados sin hacer nada, de gente poniéndola a caer de un burro.
Sí.
Que yo entiendo que llega un momento que tienes tu profesión y dices, sí,
esto pasa en muchos ámbitos, ¿no? Porque si algún día te proponen como presidente de la Academia de las Artes Cinematográficas en España, o te proponen para, pues eso, para la Real Academia de Presidente o algo así, al final siempre salen todos escaldados, ¿eh? O sea, aquí ponerte en un puesto de responsabilidad, macho, es exponerte a una serie de críticas, envidias y despellejes.
Pero es porque es un país en el cual pues hay mucha envidia, pero eso en todos los ámbitos. Pero me gustaría preguntarte una cosa, José, más allá de estas polémicas, y es que, como conclusión, ¿con qué cosas has visto que tú crees que deberíamos, al menos en España, en los salones españoles, quedarnos o aprender de un salón como Angulén?
A ver, es complicada la pregunta, pero siempre partiendo de la base de que la situación es totalmente distinta en un país o en otro. Yo lo que sí que he visto es que, a pesar de que a lo mejor la imagen que pueda proyectar el Salón de Angulema es una imagen de festival cultureta intelectualoide, realmente es un festival muy abierto y da cabida a todo tipo de cómic. De hecho, a mí lo que realmente más me maravilló del salón en sí, más allá de muchas de las exposiciones, es la gran participación de gente joven interesada por el cómic. O sea, no me refiero a chavales disfrazados de personajes de cómic, sino chavales que acudían a una conferencia de Craig Thompson y tenían 20 años, o chavales de 5, 6 o 7 años que estaban leyendo tebeos en una área perfectamente delimitada para ellos. De hecho, toda la selección de cómic infantil y juvenil está a disposición del público. Todos los niños podían leerlos. Tenía como una especie de silloncitos y camitas donde ellos se podían poner. Y era una maravilla, cosa que yo creo que en los salones que estamos teniendo aquí en nuestro país prácticamente no hay participación de los chavales y no estamos haciendo nada para los lectores del futuro, que a fin de cuentas son los que en el futuro podrán seguir leyendo TVOs o no.
Barsen.
Yo tengo una pequeña duda. Bueno, tengo más de una duda, pero sí, la resolveré off the record porque no nos da tiempo a hablar de todo. Pero sí quiero hacer una pregunta muy personal a Lainot, que es... De lo que te has traído, ¿qué es lo que más destacaría? ¿Qué te compraste que nos pueda sorprender o que nos pueda parecer curioso?
A ver, sorprendentemente no me he comprado ningún TVO, lo cual es una herejía enorme, pero es una cuestión ya de
bueno, espacio que no te caben en
sí,
casa.
Sí, sí, sí. Pero lo que sí he hecho es comprarme láminas, porque allí láminas hay muchísimas. Me he comprado una lámina, además, de Black Sat, firmada por Juanjo Guarnido. A un precio bastante económico, me ha costado 35 euros. Está firmada por Juanjo Guarnido, evidentemente no es un original, pero está firmada por él y es una edición limitada. Creo que es un precio muy asequible, pero allí llegué a ver originales de Dave McKean, por ejemplo, de Orquídea Negra, por $100, al alcance de la mano, y que no me parece un precio muy bestial, y cosas muy interesantes, sobre todo el tema del merchandising. La gente le encantan las láminas, hay muchísimas láminas de Bilal, de Moebius, de Loisel, de autores ya totalmente clásicos, de Manara, y yo creo que como coleccionista es lo que más merece la pena. Evidentemente también, si quieres ir a encontrar álbumes antiguos, que es el formato que allí se prodiga, puedes encontrar lo que tú quieras. Y aparte, lo que hacen muy bien los franceses es que cuando una serie tiene mucho éxito, cualquier serie en formato de álbum, sacan una edición especial en blanco y negro a un tamaño más grande, y luego la gente puja. O sea, realmente hay mucho coleccionismo de estas ediciones especiales que de vez en cuando salen. Entonces sí que veía mucha gente rebuscando entre cajas, buscando pues ediciones especiales de series que ahora están pues muy en boga o que tienen mucho éxito. Entonces a mí eso me gustó mucho. No hay tanto merchandising como el que nosotros solemos encontrar aquí, que va más relacionado con el cómic americano y el manga, pero también lo hay, ¿eh? Yo vi allí bustos de personajes de Manara, de personajes de Black Sad, de personajes de Lanfeus de Troy, alucinantes. Que vamos, vi incluso un Spirou que me encantó, o sea, y tampoco tenían precios muy desorbitados. Pero evidentemente, yo creo que los franceses tienen un concepto muy literario de lo que es el cómic, y quizá nosotros todavía no lo tenemos muy, muy implícito, a pesar de lo que están haciendo pues grandes superficies como la FNAC o muchas librerías que se han dado cuenta que los cómics pueden vender tanto como los libros, y quizá a lo mejor eso es lo que habría que cambiar el chip. Pero volviendo un poco al comienzo de la pregunta que decía Frickman, yo creo que lo que le falta a la mayoría de los salones españoles es intentar cubrir todo tipo de cómic y no enfocarse tanto hacia uno o hacia otro. No ser un festival de novela gráfica ni un festival de frikis, sino que hay que buscar puntos de unión y sobre todo acercar a la gente que no lo conoce o que quizá todavía lo ve como algo pues raro o menor,
infantil. O elitista.
Exactamente. Entonces yo, a pesar de que incluso autores con los que yo viajé allí, Angoulême les parecía un festival muy demasiado cultural, demasiado artístico, demasiado literario, ojalá tuviéramos una mínima porción de lo que hay allí.
Pues sí, amiguitos, para mí también es un placer el que expandamos nuestras redes allá cruzando la frontera de los Pirineos, en el salón más importante de Europa. Y también para nosotros es un placer recibir aquí a oyentes de La Parada Monstruos de todas partes. Comenzamos con el señor Sevilla, con Iván Flowers, y para mí es un placer tener con todos nosotros aquí a Francisco Javier Albizu Lazcoz, proveniente desde el norte de España, que has venido a echarnos un vistazo. ¿Qué tal, Francisco Javier?
Pues aquí a experimentar un poco la radio más en directo. ¿Y bien? Tampoco tengo mucho más que contar.
Muy bien, y pues nada, para nosotros es un placer recibirte. Te quedarás con nosotros hasta finalizar el programa. Lo que vamos a hacer ahora, si os parece, amiguitos, es escuchar un tema musical, JL.
Sí, vamos a escuchar un tema musical que además se quedó pendiente del mes pasado, como la entrevista que vamos a hacer ahora. Como os comenté, el mes pasado se lanzó un disco de diferentes grupos de rock alternativo, y de rock independiente a finales de los 90, me refiero a grupos de Estados Unidos, que hacían reinterpretaciones de canciones de series de televisión de horario matinal, de los sábados por la mañana. Y bueno, una de las que vamos a escuchar es la de la sintonía de Josie and the Pussycats, que bueno, probablemente hablemos de ese personaje en el momento en la sección de romances de cómic, de la mano de Juliana Hatfield y Tania Donnelly.
Pues nada, amiguitos, para nosotros es un placer tremendísimo tener al otro lado del aparato receptor. Espero que hoy sí nos escuche a Montse Martín. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, hoy os oigo.
Que estás además con nuestro compañero Angus, uno de los organizadores de un festival como es Escoge. Y bueno, no sé cómo os la organizáis, pero siempre... Yo de mayor quiero ser dibujante porque siempre os pillamos comiendo por ahí, ¿eh?
Pues chicos, es que lo hacemos a primero de mes, es lo que pasa.
Hola Monse, ¿qué tal? Soy Lainot. ¿Qué tal?
Hola, Lainot, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás allí con todo? ¿Con Kenny? ¿Con las cosas?
No, hoy somos muy poquitos. Debe ser que hacía frío y no... La gente se ha rajado, ¿eh?
Ah, vale.
Así que somos cuatro, pero vamos, muy bien avenidos.
Muy bien. Bueno, pues nada, ya nos vamos a... Nos ponemos con la entrevista. Comenzamos ya, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Muy bien. Pues la verdad es que eres otra de las autores otra de las autoras que procede del mundo de la animación. Y yo quería saber si realmente tu vocación verdadera es el cómic o es que realmente está tan mal el mundo de la animación en España.
No sé si te he oído bien porque hay gente aquí al lado hablando. ¿Quieres decir que si mi vocación es cómic, verdad?
Sí, si tu vocación realmente es el cómic, porque como has estado trabajando previamente mucho en el mundo de la animación, no sé si realmente, digamos, tu vocación era el cómic.
Yo creo que la vocación real es el cómic, porque es lo que ves más de... Vamos, yo por lo menos es lo que he visto más desde pequeñina. Quiero decir que lo veías de una manera más directa. La animación, luego descubres cómo se hace, te das cuenta de que es un trabajo mucho más en cadena y tal, y es una escuela maravillosa, pero... el tebeo, la verdad es que a mí me divierte muchísimo más. Sí. Yo creo que sí, que es más vocal.
Debutas en nuestro país con Curiosity Shop y te llevas el premio de Artista Revelaciones, poco menos. O sea, llegar y besar el santo. ¿Te podrías imaginar que el público hubiera recibido también tu trabajo? Porque es un es un premio que realmente lo elige el público.
Sí, es verdad. Sí, fue una votación a través de Internet, una votación popular. Pues no, la verdad es que nunca te imaginas nada. Yo lo que digo, que el dibujante es un ser solitario que vive en su casa y hace sus cosas y nunca se da cuenta de si lo que hace tiene una repercusión clara para nadie. Realmente es cuando vas a firmar o cuando vas a, pues en fin, y hablas con la gente y tal, en los salones, exposiciones, o si vas a Francia, es ahí cuando ves al público y te dice sus opiniones reales, que normalmente son muy positivas, claro. Pero nunca te haces a la idea ni de que te van a dar un premio de nada, ni realmente tampoco debes tomártelo muy en serio, porque luego Dios dirá, luego es el trabajo de todos los días, o sea que...
Bueno, vamos a hablar un poco de Curiosity Shop, que es la obra con la que te hemos llegado a conocer. Es una, para mí, una estupenda historia de aventuras con aroma, pues bueno, de la mejor BD. La protagonista es una chica que se llama Máxima, que es una heroína que bueno, con la que yo podría ver similitudes con personajes como podría ser pues Adele Blanchett. Y bueno, me gustaría saber qué heroínas han sido inspiración para Max. ¿Tenía Teresa Valero, la guionista, algún personaje en especial en el que fijarte para crear esta Máxima? O bueno, es una mezcla de muchos personajes.
Sí, es lo que te iba a decir. Yo creo que es más una mezcla de muchas lecturas. No solamente de tebeos, sino también literarias y tal, y películas. Y la verdad, te tengo que confesar que no he leído a Adele Blanchett. Es que me lo dice mucha gente, pero no me lo he leído. Mira que tiene años.
Pues hay que leerlo, ¿eh?
Sí, lo sé, es imperdonable. Pero
¿Hay algún personaje así que digas, he tomado un rasgo determinado de cierta heroína? O incluso, ¿te has basado en algún modelo real? ¿Hay alguna chica en particular que te haya inspirado?
Hombre, a la hora de dibujarla, o sea, lo que es la cosa física... procuramos buscar caras entre actrices, que es lo más ocurrido a la hora de buscar documentación y tal en internet. Y Max es una mezcla entre la Penélope Cruz de Jamón, muy jovencita y muy puber, pero muy, 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 muy sensual. Y. Ay, la muchacha está. Jolín, se me ha ido el nombre, perdona. Es que estoy fatal de la cabeza. Y. Jolín, la de León, la profesional.
Ah, Natalie Portman.
Natalie Portman, oye, sí. Que no me salía. Tenía yo aquí el cerebro mal. Y físicamente, pero luego psicológicamente yo creo que es una suma de actitudes. Te acuerdas un poco de cómo eras tú cuando eras adolescente, pero sobre todo te pones en el lugar, si te pasaran ciertas cosas y tal. Yo creo que más está más basada en hombres que en mujeres, ¿eh? De todas formas. Yo creo que tiene un poco más, o lo que nos gustaría por lo menos, que tendiera más a un corto maltés, un Dieter Lumpen, una cosa así. Aunque fuera femenina, da lo mismo. Quiero decir que ella se va a encontrar una serie de historias y de problemas, pero su sexo pues la va a favorecer o no, claro, en la sociedad que la toca vivir.
Este primer álbum presenta una historia en la que se nos muestra pues un Madrid tan reconocible como evocador. ¿No crees que el Madrid de los Austrias es un terreno que quizá se debería explotar un poco más como escenario de aventuras en el cine, el cómic, la televisión?
Claro. Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo. De hecho, esa fue mi idea cuando nos propusimos hacer la primera historia. Pues siempre barajas la idea de hacerla, por ejemplo, en Francia, porque es el público mayoritario, claro. Porque nuestra idea pues era publicar en Francia, y en ese momento no sabíamos si en España habría pues un hueco para nosotras. Y claro, siempre tiende, pues no, vamos a hacerlo para los franceses. Y yo pues también pensaba, pero qué pena, porque qué bonito es esta zona, tenemos un montón de misterios sin resolver o de leyendas en toda la península, y yo creo que habría que aprovecharlas más. O sea, porque aparte no solamente en la cuestión estructural de una ciudad, Madrid tiene encanto porque es un pueblo grande y súper estético y da gusto dibujarlo y buscar documentación, y la verdad es que está muy poco visto. Y sí, estoy de acuerdo, vamos, desde el día hacer más cosas aprovechando la estética tan tan particular de esta ciudad.
Formalmente la historia encaja muy bien en el formato, bueno, del álbum franco-belga, y no obstante a mí me da la impresión de que quizá tanto guión como dibujo lucirían incluso muchísimo más con una mayor extensión de página, ¿no? Con un mayor espacio.
También estoy de acuerdo. Sí, también, ¿no? Estoy de acuerdo. Hubo ahí un tira y afloja, una lucha con el editor, porque la famosa crisis, bla, 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 no permitían más páginas. Entonces la historia principal, o sea, la historia inicial, el guión primigenio, pues hubiera respirado muchísimo mejor con, pues tranquilamente con 10 páginas más. Y el dibujo, consiguiente también. Porque pues hubiéramos podido lucir un poco el tipo. Podríamos haber hecho viñetas más vistosas, los bocadillos se comen en el dibujo muchísimo. Pero, en fin, pues el editor es el que manda y es el que te dice y tú acatas. El tomo 2 y el tomo 3 va a ser distinto porque es la misma historia, pero lo hemos partido en dos directamente. Entonces va a haber un poquito de aire ya. Yo creo que se va a leer mejor.
Bueno, vamos a hablar un poco de tu compañera en este cómic, Teresa Valero, que es la guionista, con la que ya habías trabajado en animación. Cuéntanos un poco cómo es trabajar con ella, y quería saber si Curiosity era un proyecto que imaginó Teresa para hacerlo exclusivamente contigo, o ha sido una cosa que habéis...
Hombre, Teresa y yo es que hemos trabajado literalmente con codos, o sea, nuestras mesas de dibujo estaban juntas. Y bueno, pero ella era mi jefa en Tridente Animación. De todas formas, en fin, a pesar de ser mi jefa, nos llevábamos muy bien y teníamos gustos comunes. Y la idea de hacer un TVO un poco a la Limón y tal, pues siempre lo dices y tal, pero la verdad es que luego hacerlo ha pasado muchos años hasta que hemos podido las dos tener un hueco y tal y cual, y que verdaderamente las dos lo decían en serio, ¿no? No era una, ay, pues un día hacemos esto. No, es que realmente yo creo que, vamos, creíamos desde el principio que lo podríamos hacer muy bien y nos lo íbamos a pasar muy bien, porque ya la animación trabajábamos bien. O sea, nos hemos entendido bien desde el principio. Y en fin, trabajar con ella en el cómic ha sido pues como en la animación. Es que ella realmente es que me enseñó a todo, porque yo cuando llegué a Tridente era muy jovencilla y ella me lo enseñó, me enseñó todos los tejemanejes de la animación, como quien dice. Así que, en fin, es compañera y también pues es madre.
Bueno, 1914, El despertar, es el primer capítulo. Ya hemos adelantado que al menos va a haber dos tomos más. ¿Nos puedes adelantar un poquito lo que va a pasar con Max, Luna, Barça Pena, al menos en el segundo?
Bueno, a riesgo de hacer spoilers, pues en el siguiente tomo es en 1915, porque nuestra pretensión es ir con la protagonista año a año, verla crecer, verla desarrollarse y verla formarse, que eso yo creo que es lo interesante de Max, que creo que en el primer tomo ella está un poquito desdibujada y tal, pero porque eres una niña y tiene que ir aprendiendo las cosas de la vida más básica. Y tiene que aprender a confiar y a desconfiar, según de quién. Y en el tomo 2 y el 3, pues hay una nueva aventura detrás de un nuevo objeto. En el caso del primer tomo era la máquina. Y en el tomo 2, es que no quiero decirlo, porque ahí sería un spoiler salvaje, pero vamos, ellas se trasladan en busca de este objeto, se van a Toledo, y en el tomo 3 acaban en Jaén y acaban en Cantabria. Así que a lo mejor el que sepa, sabe de qué objeto es. Y por supuesto Barça Pena también está interesado en el mismo objeto, porque puede darle mucho dinero, y Barça Pena es un hombre muy 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 ambicioso.
Bueno, aparte de Curiosity Shop, está inédita tu anterior trabajo en Francia, Talismán, una saga de tres álbumes, que de hecho he podido ver ahí cuando estaba en Angoulême. La verdad que está muy chulo.
Muy bien.
Háblanos un poco de Talismán y confírmanos si finalmente se va a publicar aquí en nuestro país.
Pues Talismán, sí, en teoría, según me han comunicado últimamente, sí, la idea es publicarlo en una integral en español. No tengo ni idea ni de cuándo ni nada. Esto es lo de siempre, el primer trimestre del 2015, pero no sé exactamente cuándo. Talismán, lo que pasa que fue un poco el bautizo del TVO para mí, porque yo nunca había terminado un TVO, quiero decir. siempre tienes algo cosas, haces proyectos con compañeros y tal, pero serio fue Talismán. Y entonces pues me vino fenomenal para aprender los rudimentos del TVO, el lenguaje sobre todo, la narrativa, el saber diferenciar de la animación al TVO, que es muy importante, que parece que es muy parecido y tal, pero tiene diferencias fundamentales y bueno, y todavía las estoy aprendiendo, o sea que... Pero me vino muy bien y es una historia infantil, juvenil, la que me lo pasé, la verdad que fenomenal, pero se sigue pareciendo mucho a lo que hacía en animación, porque en animación sobre todo se hacen cosas para niños. Para mí la verdad es que luego Curiosity ha sido un golpe de aire fresco, porque tenía muchas ganas de hacer cosas para adultos. Uh-huh. Aún así, pues como te digo, que fue pues eso. Además fue la primera vez que fui a Angoulême invitada, tal, mi primer contacto con editoriales, fue un aprendizaje completísimo. Uh-huh.
Sabemos que eres seguidora de nuestro programa y queríamos saber...
Os oí la semana pasada, os tenía yo que decir algo.
Ah, ¿sí? Bueno, pues ahora...
Dinos, ahora tan crítica.
Ahora es el momento.
Os tenía que decir que Curiosity es para vuestras novias.
¿Cómo no? ¿Repite?
¡Uy, qué silencio!
¿El qué? Es que no te hemos oído bien, a ver, repite.
Que digo que Curiosity no es un TVO para vuestras novias.
¿Por qué?
Porque es que lo dijisteis la semana pasada.
El mes pasado, perdón.
Que no es claro que también lo puedes leer tú, claro. Es totalmente disfrutable. Pero...
Por eso mismo.
Pero hombre, yo creo que en esa sección era cómics que yo creo que pueden consumir pues todo tipo de público, que suele ser lo habitual. Y todo,
no hay disculpas, no. Lo que quiero decir, a ver, es que ¿sabes qué pasa? Que siempre me hacen lo de la pregunta, que vosotros no la habéis hecho, cosa que me parece muy bien, pero que oye, hay uno se tiene que defender. Y yo creo que Curiosity, a pesar de estar hecho por dos mujeres, es un TVO, punto.
No, desde luego.
De aventuras y tal, y que se lo lee el que le apetece, y ya está. Es que yo creo que si decimos que es para las novias o tal, oye, a mí me da cosa, digo, me estáis limitando el target.
Hoy vamos a hacer un especial, como bien sabes, sobre San Valentín. A ver, se aceptan críticas también posteriormente, Mose.
Vale.
Sobre todo, claro, que si hablamos que para las novias de los miembros de la parada, o sea, las ventas, no sería muy bueno las ventas.
Hecho, aparte es que los cómics que solemos leer nosotros no se lo podemos regalar a ninguna novia porque nos dejaría automáticamente, con lo cual...
¿Por qué? Pero bueno...
Hombre, porque un cómic como Crosset, este que me dejó Peña...
Sí, pero bueno...
Porque ni una novia realmente, ni una persona mínimamente...
Pero aquí consumimos de todo y Curiosity también, también nos gusta.
Pero seamos de Martín, ¿eh?
Yo creo que poca gente os oiría y yo creo que hacéis un programa súper agradable y yo además me río un montón. O sea que,
muchas gracias.
Bueno, yo por zanjar el tema ya de si Curiosity es para chicas o no, yo te puedo decir que mi novia se ha leído Curiosity y mi suegro se ha leído Curiosity, o sea que ya...
No te he oído, perdona.
Que mi novia se ha leído Curiosity y le ha gustado. Ajá. Y a mi suegro también le ha gustado. O sea, que realmente es un cómic para todos los gustos.
O es que tienes un suegro muy femenino, una de las dos cosas.
Bueno, aparte de La Parada de los Monstruos, ¿conoces algún, o sea, escuchas algún otro podcast en particular? Y mientras estás dibujando, ¿escuchas alguna música en particular o realmente...?
Bueno, la verdad... Sí, tengo que reconocer que yo no soy muy melómana. Uh-huh. Y a mí lo que me gusta es que me cuenten cosas. Entonces escucho podcast a cholón, amigos. Uh-huh. Escucho La Parada, escucho Charrando de TVOs, escucho Rock and Comics, yo qué sé. Escucho todo lo que me echen porque me gusta que me informen. Y es que cuando estás trabajando, es que de verdad, es que no, yo no salgo de casa. Entonces, os oigo o no me informo. Entonces me viene muy bien para saber qué hay en el mercado y tal, programas de cine, en fin, de todo. Lo que hago cada vez, tristemente, es escuchar menos la radio como la entendemos. Uh-huh. O sea, cada vez escucho más podcast, yo qué sé, pues eso, las cadenas normales de radio. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero en fin,
son los tiempos que corren. Se habla mucho de la televisión a la carta, pues también hay una radio a la carta, con lo cual son los tiempos que nos tocan.
Si hablan de temas que me importan una mierda, las cosas como son, pues no lo oigo, las cosas son así. Entonces, uh-huh, pues siempre te vas a tus temas, a tus cosas que te interesan. Entonces, a mí me viene muy bien por eso, porque pues me informáis de, pues eso, hacéis un monográfico de algo, tal, me viene fenomenal. Y me entretiene un montón y además me río. O sea que, muy bien.
pues yo te tenía que hacer una pregunta y también una confesión. Y es que yo no tengo novia, Monse.
Hijo, ¿qué te pasa?
Entonces, por eso, normalmente me suele interesar mucho pues la respuesta de nuestros artistas invitados acerca de sus placeres culpables. Pero en este caso, amiguitos, aún más. ¿Cuáles son los placeres culpables de Monse Martín? Recomiéndanos algún cómic, disco, videojuego, película a la que estés enganchada. O de la que seas muy fan.
Es que yo la verdad es que no tengo... Mira que lo he pensado, pero no tengo así placer culpable porque yo lo suelto todo, yo lo cuento todo y no me siento culpable por nada de lo que hago. Pero
está muy bien.
De verdad, ¿eh? Pero si me puedo decir que de vez en cuando me engancho a novelas de estas absolutamente ridículas de amor, de estas de, pues eso... y me las leo y me las disfruto porque sé que van a terminar bien y me relajan. A lo mejor eso sí puede ser un poco culpable, porque no es precisamente alta literatura, pero me entretiene, chico, yo qué sé. Las novelas están románticas.
Bueno, hoy vamos a hablar mucho de cómic romántico y sobre todo esos primeros cómics románticos que acababan tan bien, las aventuras de Esther,
claro.
Estas cosas, o sea que hoy va de eso el programa.
Pues mira, estoy a tono.
Muy bien.
O sea que...
Pues no sé si tienes alguna otra película o eres fan de alguno de los videojuegos o algo de eso.
Pues mira, videojuegos muy poco. Eso es más mi pareja.
Ajá.
Pero no, yo videojuegos muy poco. Y películas, chicos. Últimamente estoy absolutamente enamorada y desenfrenada con Sherlock.
Uh-huh.
O sea, bueno, más con la serie, quiero decir.
Más con la serie, ¿no?
Más con la serie. Sí, porque la película no tanto. Pero sí, últimamente además es que es más las series. Y también estoy viendo una que sí que aconsejo, que es de la BBC también, que se llama The Hour, que no sé si la conocéis, la serie cosita. ¿No la conocéis?
Monse, no sé
no, pero yo la investigaremos, porque la verdad es que yo de las últimas series lo mejor me está llegando de Europa, no tanto de España, pero sí de Europa. Y sobre todo lo que dices tú, son series cortitas con un final, que es lo que yo agradezco enormemente.
Yo es que estoy encantada porque hacía mucho tiempo que no sentía verdadero placer viendo una serie, oye, que yo que sé, que no te tiras así años detrás o meses, sino que pues eso, son 6-7 capítulos. Y que la trama está fenomenal, que es un guión maravilloso, los actores están fenomenal, que dices, bueno, ¿sabes qué? Y aparte de Sherlock es buenísima, The Hour, que es también de la BBC, que no sé, es que es una maravilla. Y también tiene su dosis de romanticismo, justa, la dosis justa.
Nuestro compañero Armabot, que es el que está más atento a las producciones televisivas hispanas, no sé si se ha estrenado ya la serie sobre Toledo. No sé si
ha tenido bastante éxito para lo que es
Toledo de Tronos. No sé si Montse la ha visto, teniendo en cuenta que la segunda parte de Curiosity Shop transcurre también en un Toledo
antiguo.
Sí, me ha dado
mucha tristeza eso a mí un poco.
Ahí, pues, coméntanos un poco.
Es que vi el primer capítulo de Toledo, porque, bueno, vi un trozo.
Uh-huh.
Y no me ha gustado nada. Mira que me gusta. No me ha gustado nada. No me ha gustado. Chicos, me gustaría ser, no sé, más. No me ha gustado.
Pues si el Toledo que aparece en el segundo volumen es la mitad de bonito que el Madrid que aparece en el primero, la verdad es que va a ser un cómic maravilloso, ¿eh? Porque yo que soy un enamorado de las calles de Madrid, ver el retratadas ciertas zonas pues cercanas a ópera y tal, la verdad es que ha sido una auténtica delicia.
Pues sí, muchísimas gracias. La verdad es que Toledo es maravilla de ciudad también.
Sí,
a mí es... Yo me iría a vivir allí tranquilamente, la verdad. Porque tienes, no sé... El encanto de lo antiguo, de lo vetusto, no sé, es precioso. Y yo lo que he hecho ha sido documentarme y tirar de, pues eso, de lo que tiene la ciudad. Espero que os guste, de verdad que lo espero.
Pues ya será en Toledo, ya será Madrid, everywhere, amiguitos. Ha sido un tremendísimo placer tener con todos nosotros a Monse Martín. Y nos vemos próximamente cuando tengas... algún nuevo trabajo. Será un placer recibirte de nuevo aquí en La Parada Monstruos.
Muchas gracias, espero que la siguiente vez pues sea presencial y estemos allí y eso, nos tomemos un café o algo.
Oye, o en una comida.
O en una comida, ¿qué hay? Vamos, yo digo a toque sí.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Monse.
Gracias a vosotros.
Mira, hasta pronto.
Chao.
Bueno, pues amiguitos, como estáis escuchando música de artista, lo que vamos a hacer a continuación es escuchar pues un tema de fondo que que nos va a seguir, nos va a servir de yo creo, introducción para el tema que vamos a hablar. Pues sí, amiguitos, la verdad que es muy importante también sentir amor y también, por supuesto, nuestros seres lo sienten. Pello Rasate Trotti nos va a hablar un poquito acerca de ello.
Bueno, bueno, espero que sea entre todos porque además yo inicialmente pensaba que íbamos a hablar de, como está mi corazón roto siempre, de cosas tristes y del amor en el mundo de los superhéroes, pero os he visto aquí en el mundo de los superhéroes y un poco en el manga. Os he visto con ganas de hablar del
género romano. Ahí puro.
Poner un poco de, como una pequeña introducción, un poco de contexto histórico, ¿no? Antes sí, de hablar sí. De las relaciones entre personajes, introducir un poquito el género en sí.
Sí, pues vamos, sobre todo lo que es el género así ya comercialmente hablando, pues bueno, surge en Estados Unidos. Ya pasada la Segunda Guerra Mundial, que en aquella época en que los cómics de guerra y de superhéroes pues habían sido muy populares, pues ya se ve que ha habido una saturación y también una manera de ver la guerra distinta. Entonces, bueno, en estos tiempos de horas bajas para los superhéroes, el cómic empieza a tirar de los géneros del pulp, de esas revistas de novelas pulp, y uno de ellos pues es el género romántico. Y entonces, pues bueno, hay dos grandes, que dirían en Vicisitud y Sordidez, que son Joe Simon y Jack Kirby, que ven ahí el filón y bueno, sacan su propia revista de cómics. Romantic
Young Romance Comic para la editorial Price. Esto ya estamos hablando del año 47, porque fueron finales de los 40, principios de los 50, cuando más lo petó este género. Y luego también Jack Kirby continuó con este género en otro TVO llamado Love Romance. No Young Romance, sino romances amorosos, digamos, para lo que fue la etapa pre-Marvel, el Timely Atlas, justo, o sea, él, por un lado, dibujaba cómics de monstruos y monstruos gigantes que lo destruían todo, y también estas historias de damiselas en apuros y
sí, no, con confusiones. Ay, ¿me voy con el rico o con el pobre jardinero?
¿Con el malote o con el colocado?
Es muy curioso ver este género, cómo se explotó el género romántico durante los 50, porque al mismo tiempo que siempre se está hablando de que los cómics EC, los cómics de terror, fueron los que provocaron las furias de los padres bien pensantes de la época, antes de que se creara el Comic Code, también hay que decir que estos cómics románticos eran verdaderamente, tenían mucho de escandaloso. Hay que pensar que el código Hays, que regulaba lo que podía o no podía salir en una película, empezó en los mediados de los años 30, y que ciertos temas, cierta temática adúltera, adolescente, de amores prohibidos y tal, como no se podía ver en el cine, pues se trasladó y se explotó en los cómics, en una cantidad de colecciones que siempre con el título de Amores Verdaderos, basado en historias reales. Siempre era como muy muy escabroso todo, y había cantidad y cantidad de colecciones.
Sí, porque además, que una cosa que olvidé mencionar es que Joe Simon lo que vio es que había, en aquella época había adultos leyendo cómics, cuando los cómics que se editaban, bueno, los de guerra sí que podían estar aceptados, pero los de superhéroes, pues bueno, ahora hoy en día, pues bueno, se puede aceptar más o menos, pero en aquella época eran historias muy ingenuas. Entonces él vio a los adultos y dijo, aquí hay mercado, y entonces pues sacó esa línea de cómics un poco orientados a un público más adulto, por lo menos adolescentes tardíos.
Estaba pensando que además, parcialmente relacionado con el amor, en todos los primeros cómics de Wonder Woman, que tenían un componente no tanto romántico, que también,
sino
pero marcadamente sexual, y obviamente condicionado por el tema de la dominación y la sumisión y todas estas cosas.
Eso ya está un poco velado, es decir, antes del Comic Code, digamos que todo era mucho más explícito y luego posteriormente...
No, claro.
Todo eso ya era una sublectura.
Sí, entonces es curioso cómo unos cómics orientados a un público más crecido, más adulto, pues al final sucumbieron, ya adelantándome a pues bueno, esta época dorada, pues sucumbió junto con los cómics de EC al Comics Code, que bueno, que les impuso pues ciertas normas que ahora debían cumplir, y bueno, entre eso que se unió con la revolución cultural, la liberación de la mujer, y que estos cómics, al tener un código, pues la mujer pasaba a estar un punto más, era un tanto más machista, ¿no? Tenía un punto más pasivo, pues bueno, hizo que esta industria pues se viniera un poco abajo.
El Comic Code lo que eliminó fueron las mujeres fatales, las morenas que fumaban, todo tipo de infidelidades de adolescentes que se escapaban, que hacían cosas raras en el coche y tal. Y es muy curioso ver cómo estas colecciones como Mi Affair Secreto o mi Matrimonio Secreto, que me son títulos que a mí me parecen un poco hilarantes.
¿Eso High es una School, colección? O sea,
sí, pero... sí. High School Romance, Darling Love, pues eso, High School Romance, todas estas colecciones, es muy curioso ver las portadas que tenían antes y después de el que se instaurara el Comic Code. Desaparecen pues eso, esas infidelidades y esas relaciones tortuosas en las que una mujer destruía un matrimonio, y empiezan a aparecer todo tipo de portadas candorosas con adolescentes agarradas a una carpeta llorando porque fulanito, el que está en la academia de policía, pues no le
pero
hace
eso,
caso.
Pero eso es que refleja un poquito de la moral conservadora americana.
Efectivamente, esto era pura censura, y lo que consiguió el Comic Code fue atontar todos estos argumentos y convertirlos en una cosa timorata y que muy ridícula. Tuvo su público, porque también estos cómics, oye, estos cómics románticos y bobalicones tenían una aceptación entre el público, sobre todo ya más infantil, se infantilizaron mogollón. Y bueno, y en Estados Unidos y en Inglaterra también funcionaron bastante bien. Yo ahora estaba pensando en colecciones como pues Valentín, Roxy o Marilyn, y también en una tira de periódico muy popular y muy premiada, que fue Las Aventuras, o cómo era, el corazón de Julieta Jones, del gran Stan Drake, que es uno de los grandes maestros del cómic. Pero bueno, continuando con el tema.
Sí, hombre, yo la verdad es que quería comentar que muchas de estas historias de cómic romántico se basaban en una única premisa. Era el conflicto de una chica que tenía que encantarse ante dos tipos de hombres, ¿no? El tipo, como he comentado antes, el malote, y digamos el hombre formal, seguro, y que los dos ofrecían un tipo de seguridad totalmente distinta, ¿no? Quizá era un planteamiento como muy machista, muy bebedor un poco de cumbres borrascosas, y yo creo que evidentemente con la revolución sexual pues todos estos cómics tuvieron que decaer de alguna forma, aunque yo todavía sigo viendo en muchos cómics actuales con componente romántico, incluso en muchos manga.
Eso es una buena puntualización, José, porque no solo estamos hablando de cómics americanos en esta perspectiva, ¿no?
Claro, no, es que además creo que a pesar de todo lo que ha pasado, muchos de los cómics que se están produciendo ahora, que se supone que tienen cierto corte romántico, siguen apostando por esta premisa, que es la misma y que es un poco motor de casi todas las tramas.
Pues Japón sigue siendo un país bastante machista, y Occidente en general pues todavía.
Entonces yo creo que podemos dar como después de esta época el cómic romántico quedó relegado un poco a un segundo plano, podemos dar un salto a lo que es la actualidad, o bueno, actualidad, sí, o los últimos 30 años, porque sí, bueno, no, nosotros siempre hablamos en esos términos.
Hombre, yo quería hablar.
Entonces,
también,
claro, pues
poco,
en España, aunque
fuera
a lo mejor
por encima un poco lo que fue el fenómeno dentro de España, que eran, claro, pues estas, por ejemplo, en los años 40, pues aparecían revistas como Florita, Mi Chicas, El Cuaderno de Azucena, hasta que ya apareció el cómic archiconocido de Star y su mundo, originalmente El mundo de Patty, porque esto era un cómic ambientado en Inglaterra, ¿no? Es un cómic que tardó en llegar a España, pese a que la autora, la dibujante Purita Campos, pues es española. Y bueno, un cómic que ha tenido muchísima aceptación, ha tenido reediciones, ha vuelto a la actualidad dibujándose nuevas historias con otro guionista, pero la misma dibujante. Y yo quería hacer un pequeño inciso, que es que me hace mucha gracia este mundo del cómic romántico, porque yo creo que es uno de los pocos ámbitos en el que se puede ver a mujeres que tienen una obsesión coleccionista equiparable a la de los hombres con los cómics de superhéroes. Es uno de los pocos ámbitos en el que puedes ver a una tía buscando números antiguos, intentando hacer un poco de espeleología del cómic.
Hay una frase muy grande que escribieron, no me acuerdo en qué, a ver si me traigo un día el libro, sobre un libro sobre manga, y hablaban sobre esto muy bien. Y lo describía en la frase de que en los cómics de manga, por ejemplo, en el shonen, los chicos son máquinas de matar. Pero en los cómics de románticos, las chicas son máquinas de amar.
Fíjate. La verdad es que es un perfecto resumen. ¿Qué os parece si comentamos algunos cómics de actualidad y luego ya dejamos que Pello nos comente el lado oscuro del amor? Y bueno, yo también quería comentar algunas parejas arquetípicas del cómic que yo creo que podrían utilizarse para describir cualquier relación amorosa que hayamos visto o hayamos vivido, ¿no?
Uy.
Bueno, antes de nada, comentar algunos cómics que son interesantes, antes de que se meta Bello. De pasada, comentar que los cómics adolescentes, que surgieron un poco después que todo este género del romance cómic, por ejemplo, cómics como Archie, o lo que hemos hablado, spin-offs como Josie and the Pussycats, el elemento romántico es prácticamente, yo creo, el motor de la acción, más allá de las propias peripecias de los
Betty,
personajes.
Betty o Verónica, la eterna pregunta de Archie. Claro. O su amigo de la coronita, que también Kevin Smith ahí indagó sobre terceras, segundas opciones.
Y luego ya, hablando de manga, aprovechando que además Pello es un gran fan, yo quería comentar algunos cómics que yo creo que son un poco definitorio, ¿no?
Pero al margen del cómic romántico, a mí me parece que el romance como motor de la trama pasa desde luego los cómics japoneses un montón.
Claro.
Slam Dunk, que es un manga de baloncesto, el motor principal de la trama, lo que define, lo que impulsa al protagonista a moverse es el amor.
Pero
es intentar conquistar.
No es el amor el motor que mueve el mundo en general. Claro. Ni la misma historia que se nos lleva contando desde la cueva más primitiva. Al final, yo creo, no sé qué director era, no sé si era Billy Wilder, el que decía que todas las grandes historias al final se podían resumir en chico conoce a chica. Al final, yo creo que uno de los argumentos universales que estamos hartos de recrear una y otra vez es el amor. Y bueno, yo diría que el amor mueve el mundo, y me explico. El amor hacia uno mismo, pues llámalo acumulación de poder, dinero, que es lo que mueve el mundo, o el amor hacia otra persona, que ya sería el amor romántico, que si el mundo lo mueve menos, pero da para películas y da para cómics todo lo que tú quieras.
El amor es un onanismo continuo.
Bueno, en fin, hay el amor onanista, que es el que hablo, el amor egoísta.
Ese tipo de amor, quiero decir, el onanismo.
El amor hacia otra persona, que es de lo que van la mayoría de las películas y cómics que vemos, al final casi todo tiene...
Sí, bueno, por comentar algunos mangas, bueno, por un lado, creo que un manga que resume muy bien y que además entronca un poco con lo que he comentado de Archie y todos estos cómics adolescentes. Por un lado tenemos Mason Ukoku, ¿no? Que es un cómic que además introduce ese elemento de un poco del graduado, ¿no? De chico que se enamora de una mujer más mayor que ella, en este caso su casera, ¿no? Lo cual es una fantasía muy recurrente, ¿no?
Eso es género yosei, me parece. Me he estado informando, el género yosei es cómic romántico para mujeres adultas.
No, porque es romántico, bueno, ¿eh? O sea, es que el yosei es para mujeres adultas, pero puede ser
bastante sucio, ¿no?
No, pero te quiero decir que es lo que volvíamos a lo mismo de siempre, que no tienen por qué ser solo romance. O sea, es como el shonen puede... A mí, por ejemplo, me gusta el shonen.
¿A qué te refieres? ¿A que puede incluir o no escenas más subidas de tono?
No, que no tiene por qué ser romántico.
Ah, o que sea, no, puede, que no mujeres, tiene por qué ser romántico.
Las mujeres no tienen por qué hablar solo del corazón, que puede ser...
Hablamos de romance.
Un yosei sobre, no sé, castañas. No creo que haya ninguno sobre castañas, pero sobre el duro mundo laboral.
Alguno será una castaña, pero...
Sí.
Un cómic sobre tacones, por ejemplo. Si me escucha Mose Martín, le pido disculpas por la charla que acabo de hacer.
Bueno, por comentar algún cómic más, que a mí siempre me ha llamado la atención y que quizá a algunos les habrán echado bastante para atrás. Por un lado tenemos La Rosa de Versalles y Candy, que es un poco el epítome de la imagen que tenemos, claro, del cómic romántico, y que suele echar para atrás en general los hombres, o que los hombres nos solemos reír de él. Pero
como en este país solamente había dos cadenas y el domingo por la noche, pues por la tarde no ponían nada, Candy Candy, ¿son dibujos animados? Pues me lo veo, me lo veo en secreto, pero si me pilla en casa, pues ahí me lo veía.
Pero y, reconocer, pillines, que todos en algún momento llegasteis a sentir también un cierto amor por esa serie.
Hombre, claro que no. Sí.
Nunca en mi vida he visto un capítulo de Candy Candy, siento diferir, yo pero sí. Jamás.
De Candy Candy tampoco.
Hay cosas por las que no,
claro,
no puedo.
Es un problema generacional, vosotros que, no, que crecisteis con las privadas.
Pero estáis vacíos por dentro, estáis podridos por dentro. Estáis vacíos por dentro, estáis podridos.
Yo veía dos fuera de serie, Juana y Sergio.
Eso era... sí lo veía. Yo.
Eso sí, claro, claro.
Eso sí lo veía. Esa era con una trama de amor muy interesante.
¿Y qué pelo tenían algunos? Eran como heavies, ¿no? Había alguno que tenía el pelo largo ahí, que acojonantísimo.
Y la protagonista sí. Tenía un aire que siempre lo puedes ver a lo vez, ¿no? O sea, tenía el mismo corte de pelo con los pinchos. O sea, por eso tenía tanto espíritu de lucha y tanta voluntad.
Bueno,
qué bonito.
Por cerrar el tema de lo de los mangas, y como tú vas a adelantar el tema del Yosei, una autora que yo creo que realmente... Cuidado. otra autora que yo creo que es paradigmática del cómic romántico, es Ai Yazawa, a pesar de que yo creo que hace cómics realmente slice of life, con un aire más estilizado, y que tampoco creo que sean extremadamente románticos o que la trama sea solo eso. Yo creo que son cómics protagonizados principalmente por mujeres, y bueno, pues son series de mujeres, tampoco, no sé, yo lo que he leído tampoco me ha parecido algo tan romántico.
A mí Paradise Kiss me gustó mucho, y sí que me parece que hay el componente romántico, y es verdad que tiene todo el subcomponente del mundo de la moda y de una carrera profesional y de cómo vas a orientar tu futuro y tal, que puedes decir que le da más profundidad, pero es que un cómic, eso, si quieres ser un poco más allá, no puede estar solamente diciendo nos queremos mucho, no nos queremos tanto.
¿Qué es esto, Crepúsculo? ¿Acaso es esto Crepúsculo?
Hombre, pero el mismo Crepúsculo, te quiere decir, tienes vampiros y gente que se pega a leches, o sea, sí, no... Sí. Yo creo que sí, que en Ai Yazawa es muy importante el amor, pero claro, no lo puedes hacer solo porque 1500 páginas o, pues no sé, 7000 que tendrá Yanana, pues no te dan solamente con enredos amorosos.
Bueno, pero vamos al desamor. Que es de
ya que estamos hablando de...
Es de lo que más saben los autores de cómic. Lo raro es encontrar un autor de cómic que haga cómic de amor basado en la vida.
Porque además no salen, los autores de cómic no suelen salir.
Y si las cosas te van bien, te toca hacer un pacto con Mephisto y otra vez a ser soltero y a perder a tu mujer modelo pelirroja.
¿Qué? ¿Eso qué es?
Malvado, ¿cuánto te odiamos?
Mephistazo.
Que si vais a dejar de manga, yo no quiero dejar de hablar de manga sin hablar de Wataru, que es de toda la vida mi otra favorita, y que yo creo que fue en gran parte la que trajo con mucha fuerza el shoujo a España. Además, el shoujo no digamos el shoujo parcial de chicas en plan Sailor Moon que tienen aventuras y se pelean con monstruos y al mismo tiempo se enamoran, sino el shoujo de está en amor, amor, amor a tope, te quiero mucho, ¿sabes? Que hace pues 14 años, 13 años, cuando se estrenó por primera vez Marmalade Boy en la tele, sí que tuvo un gran público, y bueno, prueba de ello es que se han sacado casi todas las obras de esta autora, se han sacado pues 5, 6, 7 colecciones, y que Marmalade Boy ha vuelto a ser republicada en Kanzenban y se ha seguido vendiendo. A mí me gusta, o sea, os miro con cara de decir, somos más de pegar a gente que de querer.
Lo que habría sido de los vendedores de Kleenex, amiguito, si no.
Quería hacer aquí un pequeño inciso, hacer un poco de feudo para hablar, aunque solo sea de pasada, de los amores dentro del cómic independiente, el cómic underground americano, el blanco y negro, en fin, ya sabéis a lo que me refiero.
El cómic para gafapastas.
Porque hay... Bueno, no, es más para pajeros que otra cosa, ¿eh?
También puede ir todo mezclado.
Sí, puede haber las dos cosas.
Todo pero está conectado.
El pajerismo tiene ese toque de no ser tan soberbio como los gafapastas, es una cosa como más humilde y tal. Y quería mencionar a dos parejas de cómic, literalmente, es decir, dos parejas que son pareja en la vida real y hacen cómic en el que se refleja su, su historia. Entonces, hay que mencionar que hace muy poquito, creo que fue la Cúpula, ha editado en España por primera vez una serie de cómic ordenada, historietas ordenadas cronológicamente, hechas a la limón entre pues el señor Robert Crumb y su mujer, Aline Kominsky Crumb. Entonces es muy curioso porque ellos han hecho el cómic a pachas durante años, han ido colaborando en diversas historias y cada uno dibuja su propio personaje. Entonces es muy curioso ver cómo ahí te van relatando lo que ha sido, pues, su vida sentimental, que bueno, llevan más de 30 años casados, o sea que de amor tienen que saber bastante.
Hombre, y de dar miedo también, porque, o sea, tú ves a mí
casado con Robert Crumb,
con Robert Crumb, y ves ese cómic que emana amor, o sea, yo entiendo que está repleto de amor,
Háblame de amor.
Sí, lo he visto, pero ves la portada de ese monstruo con dos cabezas, que una es de Crumb y otra de su mujer, y dices, bueno, os queréis, seguro que os queréis,
el binomio,
pero
la locura del amor.
Sí.
Y sus homólogos, digamos, sus colegas, que eran Harvey Pekar, autor de American Splendor, y su mujer Joyce Brabner, que bueno, esta historia de amor, para el que le interese, pues ha quedado muy bien reflejada en la película de American Splendor. Y bueno, ya muy por encima, es una pena que no me pueda extender mucho más, pero Romances de andar por casa, de Carlos Jiménez, fueron que ha sido reeditado hace no demasiado. Es una recopilación de historias, creo que de los años 70, quizá ya 80, más bien, en el que Carlos Jiménez hace una serie de historias de amor realista en contraposición a lo que había hecho como cómic de encargo años antes, que eran cómics folletinescos, donde pues no existían temas como las enfermedades de transmisión sexual o los gatillazos, o digamos que estas miserias amorosas del día a día no se reflejaban, y él, como reacción, pues hizo varios volúmenes que han sido recopilados, como digo, en un cómic que se llama Romances de andar por casa, que es pues como muy muy desmitificador de esas historias de amor Disney que estamos hartos de ver y que es muy recomendable. Y para terminar, pues decir que me parece muy muy curiosa la historia de amor de uno de los metabarones, que es Cabeza de Hierro, este metabarón al que decapitan cuando es un niño, y que para conquistar a la mujer de sus sueños tiene que encontrar la cabeza del mejor poeta del universo, incorporarla a sí mismo para seducir a una chica, o sea
una chica a la que había, creo, si no recuerdo, había matado a su padre, con lo cual es un impedimento a la hora de seducir a tu amada.
De amor. Además, la saga de los metabarones es una saga de amores absolutamente locos. Y
esa historia me parece súper cruel, porque una vez que se pone la cabeza del superpoeta este, ves que se enamoran los dos de el Cabeza de Hierro y el poeta de la chica a la que quieren conquistar, y la chica en algún momento queda desfigurada y el poeta dice, no, ya. Yo ahora una que esté fresca. Y en cambio, el robot sin dotes para escribir dice, no, yo la quiero de verdad. Dice, no, una que me pueda tirar con ganas. Y dices, maldito poeta, no me
estás
convenciendo.
Luego hay que pedirle su opinión a Armabot sobre los cómics que narran historias de amor entre máquinas y seres humanos, ¿eh? Luego tenemos que ir un poco.
Sí. Hay un personaje pensaba que antes, cuando hablabas de binomios ahí de autores, ibas a hablar de los cómics románticos de Frank Miller y su novia Lynn Barley, pero no.
Pero los cómics son de amor, no tienen
mucho amor. No. O sea, y luego no sé si estaría dentro de esta clasificación el cómic independiente americano Strangers in Paradise, que da nombre a nuestra última sección. Sí, ¿no? Tiene un componente romántico importante.
Totalmente.
Sí, además un triángulo romántico y además lo que hace muy bien Terry Moore es retratar mujeres muy reales, o sea, con sus imperfecciones, con sus kilos de más, con sus malos días, etcétera. O sea, que realmente es un cómic, yo creo, recomendable, y además Terry Moore siempre hace gala de estos personajes femeninos muy bien definidos. Ya que comentabais de cómic independiente, antes de hablar de un poco de personajes de manga o personajes de superhéroe y desamores varios, unos cómics muy interesantes son los que hace el británico Andy Watson, Desayuno por la tarde, en los que, bueno, con un componente también social, se relatan pues un poco el día a día de una pareja, con un dibujo bastante sintético, pero que sin embargo es muy 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 expresivo, y a mí me parece francamente muy chulo. Y en la frontera un poco entre lo que es el mainstream y el cómic independiente, yo quería recomendar 100% de Paul Pope, que son historias de ciencia ficción, pero que realmente son historias de amor. pero en un contexto de ciencia ficción. Es una antología de diferentes historias, de un autor yo creo estupendo, y que podéis encontrar. Y antes de nada, antes de meternos con los supertipos y, todos, y más cosas peculiares, un cómic recomendabilísimo es Píldoras Azules, de Frederick Peters, que además fue uno de los cómics...
Qué bueno es que es uno, de llorar, ¿eh? A mí me encantó.
De llorar, y que además fue uno de los cómics que ganó la Fauve d'Or de d'Angoulême hace unos años, en el que se cuenta la historia de un chico que se enamora de una seropositiva y que tiene una hija, lo cual es un dramón que en principio nos puede tirar para atrás a todo el mundo, pero realmente es una historia que a mí me conmovió bastante, ¿no?
Bueno, es que, ponernos románticos, amiguitos.
No, quería comentar por algo que había salido aquí relacionado con el manga y los cómics de amor y robots, que uno de los que no está mal, pero acaba de una forma muy surrealista, es Chobits, no sé si lo conocéis,
sí.
que habla de eso, de un hombre que poco a poco tiene una máquina con una especie de alma y tal.
Un anime que se editó en España, ¿puede ser?
Sí, el manga y el anime se han editado en España. Bueno, el manga seguro, porque me lo he comprado.
No, y el anime también.
El anime también, se llamaba Ciruela y tal. Pero el tema es que eso, va forjándose la historia de amor y quieren ver si el personaje se puede enamorar de verdad de la protagonista, de la chica robot. Y mucha gente se compra sus robots para tirárselos. Y para asegurarse de que hay amor verdadero en este caso, y aquí viene la locura de las clam, le ponen un botón de reset en el coño a la protagonista. Y entonces, si tiene relaciones sexuales convencionales con ella, la borra la memoria... Y se acaba
eso
todo.
Eso es la idea es de puta madre. O sea, no, a mí me parece... No, fuera de coñas, la idea me parece súper original. O sea, una de dos. O la personalidad de la chica o el sexo. Hombre, también algún mal pensado dirá... Coño, la chica perfecta, me enamoro de ella y la doy por donde no se resetea.
Por ahí le han puesto un sacapuntas. ¡Mentira! Pero...
No, a lo mejor por el otro agujero hay un botón de autodestrucción. Explota el robot.
No, pero ¿qué tiene que decir, Arma? Es una idea de desafío. O sea, tienes que seducirla y enamorarla cada vez y vuelta a empezar.
50 primeras citas, que era la película de Adam Sandler. Bueno, pero creo que vamos ya con los superamores de los superhéroes.
No. O sea, ya,
no, es que el manga realmente...
Sí, que me parece bien. Pero que superamores, al revés. O sea, yo creo que, igual que la muerte no es el final en un superhéroe, que no te lo puedes tragar, ¿sabes? Dices, está muerto, va a volver a estar
el
vivo.
El amor sí que es el final y la muerte de un superhéroe, ¿es lo que vas a decir?
No, tampoco. Quiero decir que no puede acabar bien. O sea, tú eres Green Arrow, estás muy feliz con Canario Negro, por fin asentáis vuestra vida, habéis cambiado.
Lo buena pareja que hacían, ¿eh?
Y joder, si Jude Winnick se pasó 5 años construyendo su historia de amor para que luego llegara alguien y dijera no, como siempre, mejor soltero, voy a hacer que la mate, se tira a una prostituta y luego se vuelva loco. Esta clase de cosas, que es muy difícil mantener una historia de amor completamente feliz con los superhéroes. En la Edad de Oro era más fácil porque tú tenías a Clark Kent o a Lois Lane y tenían su novia que servía para darle empaque
héroes de una pieza, relaciones claro. De una pieza.
Claro, sí,
no,
claro.
Pero incluso la relación de Superman, Clark Kent, Lois Lane es de sufrimiento.
Porque claro, no se casaban nunca.
Claro, no, es un triángulo amoroso. O sea, Lois Lane está enamorada de Superman y Clark Kent está enamorado de Lois Lane, pero hasta
me gustaba el cierre de ese triángulo, que me parecía precioso. ¿Dónde se lo leí? En el libro de Grant Morrison, pero la cita no era suya. Era Clark Kent está enamorado de Lois Lane, Lois Lane está enamorada de Superman y Superman está enamorado de Clark Kent. ¿Qué dices? Está eso, fascinado con su idea de una vida normal, ajena, tranquila, claro. o como quieras.
Bueno, ya que hablas de superhéroes, creo que podríamos analizar algún otro ejemplo de situaciones, además. Para mí un ejemplo de romance o de no romance, o de donjuanismo, podríamos decir, es el ejemplo de Batman, ¿no? Y de muchos de los superhéroes, que tienen un montón de tías ahí. Sí. Son gente torturada, como que tienen mucho trabajo, no pueden ocuparse de nadie, y son un poco como George Clooney, ¿no? Cada día están con una...
¿Qué te refieres? ¿A que son gays? ¿O?
No lo sé, pero prefieren estar tratando y pegando a hombres que realmente mantener una relación normal con una mujer, ¿sabes?
Hombre, eso también tiene mucho de los gustos del lector, es decir, en cuanto tu héroe se enamora y se casa...
Y dices, ¿ese quién es? No me siento identificado, claro, no sé, ¿quién es
identificado este? Y ya no tiene aventuras tan guays, y cargar con responsabilidades de una familia, eso, un superhéroe, es la muerte de la aventura.
Yo respetaba más a Spider-Man cuando estaba casado, pero es que volvemos a eso, que no es perpetuo, o sea, no lo puedes...
Pero lo que hay que hacer es entonces tener una relación gay y ser un superhéroe, entonces realmente el matrimonio funciona como en el caso de Authority.
Pero tampoco funciona a largo plazo, o sea, cuando la serie ya estaba muerta porque ya se había ido Mark Millar, ya vienen otros a sembrar problemas y hacer que, a pesar de seguir enamorados, qué bonito es, a pesar de seguir enamorados, ya, mira que hay que tener huevos para enamorarte de Midnighter. Sí, pero eso, a pesar de eso, Midnighter se aleja de Apolo, tienen una discusión y están 10 años separados, una cosa de estas, por culpa de Brubaker, y deja abandonada a su hija, que iba a salvar el mundo. Es horrible, es así, es eso, no puedes tener una vida feliz.
Quería aportaros también una visión de un oyente que dice, Impossible, nos dice, por otro lado, mi pareja favorita, por lo bizarro de ella, es Fon Bon y Thor.
Sí, claro. Lo que pasa es que este es un ejemplo de pagafantismo. O sea, realmente no es una, ves que es una relación imposible, pero como ves una chica guay que lleva una espada y tal, y es humana, pues nada.
Pero mira, eso tiene dos variantes. Tiene la variante de pagafantas, que es lo que pasaba con Night Owl, con el búho de Watchmen y con el espectro.
Bueno, pero
hombre, se final, la tira, o sea, al final...
No, claro, se la tira porque son de la misma especie.
A su hija, o sea, además finalmente a la hija de la que le gustaba, con lo cual... ha esperado muchos años, pero bueno, premio recompensa.
Pero también esta relación de Phony Bone con su chica Thorn Harvester, esa relación imposible, también es otro subgénero, que es el de la Bella y la Bestia, que se destila mucho en el cómic de superhéroes, porque hay superhéroes que su condición física les hace prácticamente incompatibles con sus partners femeninas. Hay varios ejemplos que, si queréis ver,
como Alicia Masters, que siempre se está liando con monstruos, con esto, claro, de que ve...
Hablo un poco de Alicia Masters porque yo... Uy, vaya tema, ¿eh? O sea, empezó con Ben Grimm, pero luego ¿qué hizo?
Que yo sepa, estuvo tanteando con la Antorcha Humana, que luego fue un montaje, y luego con Estela Plateada, que eso sí iba en serio, o sea...
Claro, porque cuando pasó lo de Onslaught, que desapareció la cosa, ahí, cuando se vio a Alicia Masters sola, dijo, ¿a quién me agarro? Y pasó la tabla del surfista plateado, y se subió, y yo ahí dije, ¡infiel! ¡Mal!
Ojos que no ven... Alicia corazón Master, que no siente.
Dije, tía, pero ¿cómo te enredas ahora con este hombre?
Hombre, es que un surfista es el sueño de cualquier mujer.
Un surfista y encima calvo.
Y poeta, además.
Ay, ¿no? Claro, es que claro. Se suponía que estaba enamorado de otra también. Que no,
otro
claro,
poeta calvo.
Precisamente
la aldea por eso.
La condición de Estela Plateada, de Silver Surfer, está atrapado por el amor para salvar a su amada, a su planeta, etcétera, etcétera.
Luego volvió con la cosa, sí. Y creo que luego lo volvieron a dejar.
Sí,
también,
no, que no.
La cosa no bien. Bueno, pero para la relación truculenta, sí. Yo creo que evidentemente la de Henry Pym y la avispa.
Ah, vale. Sobre todo en Ultimate, que ahí ya es la hostia, porque es una pareja...
es gracioso, porque es
un rollo sadomasoquista súper turbio, ¿eh?
Joder, a mí la pelea me pareció brutal. Yo quería hablar de una cosa de relaciones que me parece también truculenta, es por ejemplo el fenómeno que el Rainier como empieza. No sé si os acordaréis cuando...
Ah, bueno, ser novia de Kyle Rainier es como ser la novia de la muerte.
¡Claro! O sea, pero además, la primera novia de Kyle Rainier que no se lo está buscando porque se hace novia de un dibujante de cómics, que te parece lo más seguro del mundo, y dices, ¿qué problemas habrá? Es dibujante de cómics. Se hace novia de él, tienen una vida más o menos en común, Kyle Rayner se hace Green Lantern, es muy feliz y tal, viene un tío, la mata, la descuartiza y la mete en la nevera. Y dice, y la deja ahí.
Sí, una escena muy truculenta de los 90 y...
Claro, y además da origen a una lista y a un fenómeno que se llama Mujeres en la Nevera, que es...
Hombres en el armario, mujeres en la nevera.
Te prometo, o sea, ¿cómo se llama? Gail Simone, la de Birds of Prey y
más... Wonder Woman.
Sí, joder, Los Seis Siniestros es suyo también.
Seis Secretos.
Pues hace una lista y hace una queja de cómo los personajes femeninos suelen ser acabar siendo, pues eso, mutilados, muertos, privados de sus poderes. Pues podemos tener de ahí, desde Oráculo hasta Hielo, que cuando ves que pueden avanzar algo para dar una pose más trágica al personaje, pues se las fumban, las matan, las cortan. Joder, al mismo Flash con... Al mismo Flash todo el rato, porque, por ejemplo, a Iris West, cuando mata por primera vez a Fum, hace 30 años casi, lo mata, entre otras cosas, porque Fum se acaba de cargar a su mujer.
Pero hay nevera ahí también, porque a mí lo de la nevera me está dejando
helado. Es que, helado.
Y la cuestión es que yo creo que antes del precedente este de Green Lantern, se le hicieron a Daredevil. Daredevil tenía su novia, creo que era esta drogadicta que había salido.
Yo creo que eso es posterior. Cuando
es posterior.
Bullseye mata a Karen Page, dices.
Ajá.
Sí, lo que pasa es que Bullseye ya había matado a Elektra. O sea, a las novias de Daredevil también las han matado con regularidad.
Pero, a ver, entonces en el libro de estilo de Marvel y DC, o sea, cuando hay que matar a una mujer que es la novia de un héroe, entonces va a la nevera directamente. Claro. O sea, sí. Eso, hay alguien que realmente coordina esto, que supervisa esto. Porque,
pero bueno, la nevera un poco justifica
vete a la nevera.
La vida de Batman, ¿no? Que saben que lleva una vida peligrosa y que claro. O renuncian a tener nevera o renuncian a tener una relación sentimental.
Con Batman no es como estar enrollada con una nevera. No sé si queréis hablar un poco de los amores de Batman. A mí me interesa más otro secundario de la serie.
¿Al cual?
Hombre, yo, lo primero que pensé cuando hablamos del tema de los amores en el cómic, lo primero que me vino a la mente fue uno de mis cómics preferidos, que es Amor Loco, que es la relación entre el Joker y Harley Quinn.
Ah, vale.
Un cómic multipremiado en los 90, que luego fue posteriormente adaptado para la serie de animación en el 99, que pues es un cómic de Paul Dini y Bruce Timm, si no recuerdo mal. Una relación pues muy sui generis y muy muy peculiar, pero que a mí me encanta, que es la relación obsesiva de Harley Quinn, que es esta psiquiatra enamorada locamente, literalmente, del Joker, y lo mal que la trata el Joker. Bueno, también
pero es que estas cosas incluso ocurren en la realidad.
Claro.
Y es curioso,
amores tóxicos.
Que hables de esa relación, porque yo creo que
a mí me encanta.
Probablemente sea ahora mismo de las más populares, porque es uno, no diría de los ejes centrales, pero de las cosas que se repiten una y otra vez en el Batman Arkham City, que es uno de los juegos que más ha pegado este año y que es lo típico, que llega más allá del mundo del cómic por su... Joder, porque vende un montón y tiene a Harley matándose para ayudar al Joker, y el Joker, una vez que la usa, pues dejándola atada, y ella hablando con Batman justificándose penosamente, en plan de lo ha hecho porque la has distraído, le pones de mal humor, estas excusas tristes de mujer enamorada y como un cenfer.
Bueno, también en el universo de Batman hay que tener en cuenta Batwoman y la Teniente Montoya también, por ejemplo, claro. Esa relación romántica.
Sí. Igual que hubo un The Question femenino que también era homosexual.
Esa, la Teniente Montoya.
Estamos hablando... Sí. Ah, bueno, claro. Que son
es la misma persona.
Pero dos superheroínas, no sabía que Batwoman,
es que,
su amor era The Question.
Es que a ratos, como yo creo que se enamoran antes de que sea The Question. O sea, es Play 52 y luego dice, bueno...
Por eso que lo habíais asociado un poquito. Pero bueno, más parejas, por favor. Yo quería que Armabot nos hablara de la relación entre la Visión y la Bruja Escarlata.
Sí. Ah, pues la verdad es que sí, a mí siempre ha sido una relación que me ha fascinado, porque la Visión, o sea, suponemos como ese androide que es, pues es un tipo, es un buen conversador, o sea, es un tío inteligente, seguro que tiene muchos datos almacenados, pero siempre le he visto muy frío, pero bueno, tanto frío porque es un androide, y aún así la Bruja Escarlata, claro, colgadísima de...
Y aún así llegaron a tener descendencia, que bueno, luego se supo que tenía un poco de truco lo de la descendencia, pero llegaron a tener descendencia, una cosa muy muy meritoria, teniendo en cuenta que uno de los de la pareja es una máquina. Pero bueno, de todas formas, hablando de bellas y bestias y de relaciones interespecie, pues podíamos hablar, a mí se me ocurre mucho, siempre me viene a la cabeza la relación está tan tremenda de La Cosa del Pantano y Abigail Arcane, que también llegaron a tener descendencia, que claro, era como en un momento de un cómic de Alan Moore se pone sobre la mesa el tema de, a ver, somos pareja, vamos a tener relaciones,
yo soy una
planta, o sea, muy muy tremendo.
Y además me gustaba que luego en el chungo mundo de DC la denuncian, o sea, la llegan a meter en la cárcel, si no me equivoco, por tirarse por sexo antinatural.
Claro, está perseguida porque le hacen unas fotografías o algo así, la persiguen, ahí rollo paparachismo
robado, sí.
Muy terrible. Por cierto, antes de pasar al siguiente tema, estamos hablando de la Visión de la Bruja Escarlata. Ojo, pues a mí esto sí que me da pesadillas. Ojo a la relación que tenía la Bruja Escarlata con su hermano en Ultimate. ¿Recordáis cómo se llama esa góndola en la que estaban Mercurio y la Bruja Escarlata paseando tan de forma tan romántica, siempre que siempre se les ve abrazados?
Hombre, yo incluso en el universo normal, Mercurio es un poco turbio con esto, o sea,
esta relación, que, esto, por favor.
Que es lo típico que si algún día está muy borracho se tiraría a su hermana. O...
Yo de hecho siempre he tenido, nunca he tenido muy claro si ese cosas parentesco de que ellos son hermanos, hijos de Magneto, si era real o es una manera de hablar porque Magneto los adoptó como mutantes.
Quizás lo
porque
que
yo precisamente además veía que sí, que Mercurio y la Bruja Escarlata te o sea, una protección que va más allá
de lo fraternal.
De la Bruja Escarlata. Bueno, amiguitos, vamos a hacer una última puntualización, Sánchez, porque se nos come el tiempo, tío.
Ah, bueno, sí, es que se nos queda mogollón de relaciones en la nevera, iba a decir ya.
Hombre, yo estaba pensando en su Dimni, que se querían mucho hasta que la violaron, o Hackman y Hackgirl, que es deprimente y inmortal y todas esas cosas. Thanos y la muerte, que
es
alarga
que comen... decir yo. Es que sí. Eso sí que es heavy, joder. Thanos enamorado de la muerte, es que eso sí que es fuerte.
Legionario.
Nació para matar.
Incluso estaba pensando, dije, bueno, todavía hay esperanzas de creer en el amor, porque está ese matrimonio de Reed Richards y Sue Storm. Pero en un momento dado, Sue Storm tuvo un escarceo con el mismísimo Victor Von Doom.
Es que Sue Storm realmente está muy bien. Desde el principio de la relación, Namor siempre había sido tercero en discordia. Pero muy importante, por favor, hablar de la colección, que no la vamos a tocar porque no estábamos hablando de Spider-Man. Spider-Man Loves Mary Jane, sí. Que es una colección, digamos, en el que la protagonista es Mary Jane. Es un cómic de amor, digamos, son historias románticas y adolescentes, muy influenciadas por el shoujo japonés, tanto en la temática como en el estilo de dibujo, pues en el que Mary Jane y todos los chicos del instituto, Flash Thompson y tal, pues viven aventuras amorosas en la escuela, pues donde estudien, y la historia de Spider-Man solo es como el telón de fondo, y es un cómic en el que la protagonista es la chica, y son sus historias y sus movidas amorosas, y me imagino que sus celos con Gwen Stacy. La verdad es que es un cómic que es como para leerlo, como para acercarse.
Pues nada, amiguitos, desgraciadamente nos daría muchísimo más tiempo hablar de muchos más cómics relacionados con el amor. Pero tenemos que recomendaros unos cuantos cómics para este sábado tarde, así que tiene que sonar esta sintonía. Pues sí, amiguitos, Stranger in Parada y recomendación de cómics por parte de nuestro Freak Team. Yo me quito, yo no recomiendo más, porque desde luego, viendo aquí el plantel que tengo, yo no voy a recomendar ningún cómic, aunque puntualmente de vez en cuando lo haré. Pero es que desde luego tenemos aquí unos titanes que a continuación nos van a recomendar algunos de los mejores cómics que os podéis encontrar para leer un sábado como hoy. Así que, Lainot, cuando quieras, empieza.
Bueno, pues yo voy a recomendar un cómic del que ya hablamos, bueno, tuvimos, hice una pequeña reseña, lo cité, cuando hablamos de cómic infantil y juvenil. Voy a hablar de Runaways, el cómic de Brian K. Brown y Adrian Alfona, que fueron los autores que lo crearon. Fue un cómic creado en el 2003 dentro de una revolucionaria línea llamada Tsunami, en la que Marvel pues intentó atraer al público lector habitual del manga. Pues bueno, haciendo adaptaciones manganizadas, digamos, de sus personajes y creando nuevos personajes con este estilo, pues bueno, pues para atraer nuevos lectores. Y curiosamente la única serie que medianamente funcionó fue Runaways, este cómic, que presenta un punto de partida bastante original en el que varios adolescentes y niños descubren que sus padres son unos supervillanos, un poco podríamos decir algo en la línea de que podían ser los Thunderbolts, aunque bueno, en este caso no eran hijos, pero bueno, jugar con ese misterio de cuál es el origen de todos estos personajes. Y bueno, a partir de ahí pues empiezan a descubrir en algunos casos poderes o algunas capacidades especiales, y llega un momento que incluso se llegan a enfrentar contra sus mismísimos padres, todo dentro del universo Marvel, pero básicamente pues girando en torno a las aventuras de estos seis personajes, que yo creo que fue un cómic que fue un soplo de aire fresco, a pesar de que yo creo que siempre ha habido grupos de superhéroes adolescentes muy interesantes y que cualquier chaval les podría gustar, pero quizá metía muchas referencias a la cultura pop actual, a las consolas, a los juegos online, a incluso la televisión, al cine, la música, entonces era fácil sentirse identificado. Hombre, yo lo he leído no de adolescente, pero reconozco que sobre todo el guion de Brian K. Vaughan tiene muy buen ritmo, los diálogos son muy acertados y os podéis hacer con lo que se llama la primera temporada de la serie, porque la serie luego tuvo algo más de continuidad. Son 18 números a 18 euros que editó Panini hace poco en un tomo, en la colección Extra Superhéroes. Y creo que es un buen precio para 18 números de la colección y que además os deja con ganas de más. Y confiemos que en algún momento se conviertan en una película que se prometió hace tiempo y no sé si llegará. Además, si os gustan cosas como Misfits, yo creo que vais a conectar mucho con Runaways.
Y además tiene mucho que ver en el espíritu. Bueno, también muy romántico ese con mis Runaways, la relación entre los personajes. Bueno, también cuéntanos un poquito, si te parece, cuál es el cómic que vas a recomendar esta tarde, Barsen.
Pues yo en este caso, en este mes, no voy a recomendar un cómic sino dos, esta vez hay dos por uno, porque hace unos poquitos años la editorial, el Patito Editorial, en pues concretamente en 2008 y 2009, reeditó una serie de historietas en dos volúmenes, uno titulado Doctor Mortis y otro Estampas Malignas, pues que recopilaban historias, digamos que tiras de cómic mudo del autor, del gran autor Alfons Figueras, el autor español que empezó, bueno, pues un autor muy conocido, baqueteado, pues fíjate, desde los años 40, que ha ido desde editoriales como Marco, Bruguera, pues hasta la actualidad, pues hasta que murió con 86 años en el 2009, creo que fue. Y bueno, Figueras, conocido por ser también el autor de Aspirino y Colodión, Otopolín, el último héroe, pues en estas historias él da rienda suelta a una de sus mayores pasiones, que le viene desde la infancia, que es la de el cine de terror. Él es un enamorado del cine de terror clásico, al igual que yo. Nos encantan los clásicos de la Universal y de la RKO, de películas como Frankenstein, King Kong, Nosferatu, en fin. Y estos dos volúmenes lo que son recopilatorios de historias que publicó en los años 70, concretamente Doctor Mortis publicó en Bampus, y Estampas Malignas en Dossier Negro, que los más viejunos del lugar lo recordarán por ser magazines, eran un poco como los Famous Monster o Filmland en España. Y bueno, pues son historias que son muy divertidas porque son ambientes terroríficos, pero todos son historias mudas de humor, un humor bastante surrealista, un humor también muchas veces muy macabro, y es una delicia porque la mayoría de las historias son de Mad Doctors, de Igors, de Frankenstein, de monstruos de Frankenstein, y en estas historias pues puedes ver reflejados pues vampiros, momias, esqueletos vivientes, fantasmas, todo tipo de clásicos del terror, siempre en una óptica de pues eso, un humor como muy, un humor negro, pero no un humor agresivo, siempre un humor bastante bastante imaginativo y con un toque siempre como muy surrealista y muy pues muy, no sé, no, ya se me acaban los piropos porque me gusta mucho. No son demasiado difíciles de encontrar, así que chicos, si os gusta el cine de terror clásico y las historietas así mudas, muy curiosas, con personajes muy carismáticos, haceros con estos dos volúmenes porque están muy muy bien.
Así que seguimos nuestro compañero Trotti. Coméntanos cuál es el cómic que vas a recomendar.
Yo pensaba recomendar también un par de cómics rápidamente al hilo de lo que hemos hablado hoy, cómics de amor, concretamente mangas de amor. Recomiendo dos porque uno es ya antiguo y no sé si antiguo porque salió en España hace 10, 12 años, una cosa así. Se llamaba Solamente tú, eran un par de tomos de Wataru Yoshifumi. Bastante dramático para lo que es Wataru Yoshifumi. Va de un chaval que se enamora de una chica de 16 años, es su primer amor y todas estas cosas, y resulta que la chica está divorciada del hombre que le salvó la vida, que era, y además se divorcia de él porque se casa con 16 años porque se enamora del médico que le salva la vida de una operación de corazón, y el médico, joder, es un líger que se va con todas y le está poniendo, dice, a mí me da igual, o sea, no significan nada, pero ella es una chica más que le molesta que le pongan los toches y dice, a tomar por culo, ¿vale? Y el otro que quería recomendar es Orange Horse Club, que es un TVO que todavía se siguen editando en España, no sé si va por el tomo 16 o 17, que por lo que yo sé también se sigue editando en Japón, que también va de una chica, un argumento entrañablemente típico que desemboca en una harem comedy invertida, porque hay una sola chica y muchos chicos, de una chica que va a un instituto de millonarios, rompe un jarrón y acaba trabajando, haciéndose pasar por chico para seducir a chicas en un club de esto, de host, de pseudo gigolos, por decirlo de alguna cosa, que no tienen relaciones sexuales, pero son como cariñosos y ofrecen flores y las llevan a las chicas a tomar el té. Es un cómic muy, muy divertido, muy, muy exagerado y real, pero realmente yo me río un montón. Y es muy divertido. Y claro, al principio la tienen ahí medio chantajeada con las deudas porque es una chica pobre, pero luego le cae muy bien y se lleva muy bien con ellos. Y ves que varios personajes masculinos se enamoran de ella y ella no sabe muy bien qué hacer. Y todas estas complicaciones de los jóvenes millonarios.
Bueno, amiguitos, y también un poquito de manga surrealista de parte de nuestra Filimachine Armabot.
Sí, yo este mes voy a recomendar el manga Tekkonkin Creed, que bueno, fue un manga creado, publicado originalmente en Japón entre los años 93 y 94 y publicado en España a finales de 2008 por Glénat en un tomo único de 20 euros, pero de 216 páginas, además de un formato el doble de grande que los tomos estos de bolsillo, con lo cual, pues bueno, sale bastante, bastante bien para lo que estamos acostumbrados. Yo el primer contacto que tuve con esta obra fue descubrir que había una película producida por el estudio 4C de animación, con tiene una pinta estupenda, además dirigida por un occidental, un tal Michael Arias, del que no tengo muchas noticias, pero bueno, ha desarrollado su carrera en Japón. Y la cuestión es que todavía no he visto esta película, tengo muchas ganas, incluso la regalé en Blu-ray para luego verla yo en condiciones, y todavía no ha ocurrido. Eso ocurrió hace un par de años y todavía no he alcanzado a verla, pero el caso es que sí que ya me he hecho con el cómic, y me ha sorprendido porque es una historia bastante más oscura y triste de lo que esperaba. Cuenta la historia de dos niños huérfanos y vagabundos que viven en un barrio de Japón. Se llaman Shiro y Kuro, que son las palabras para blanco y negro. Precisamente uno es muy inocente, es un alma cándida y bueno, es un niño retrasado, y Kuro es un niño que tiene problemas de violencia con su lado oscuro. Entonces bueno, tienen problemas con los yakuza japoneses, que están tienen una inmobiliaria y quieren controlar el barrio, y bueno, todo se desarrolla en un mundo irreal en el que bueno, en Japón están convencidos que pueden saltar desde un segundo piso, desde las azoteas, y que las bandas de barrio van disfrazadas, pero la historia que cuenta pues tiene su dosis de realidad y es fácil empatizar con los personajes. Y siendo una historia autoconclusiva, pues la verdad es que es totalmente recomendable. Su autor, Matsumoto Taiju, que bueno, tiene un par de obras más en Japón que se han adaptado para televisión, yo creo que en España es lo único que se ha editado es esto, tiene un estilo muy peculiar, no es tan perfecto como suele ser el manga, pero sí que encaja muy bien en la historia, tiene cierta influencia europea de Moebius y tiene un dibujo muy peculiar y muy, muy característico, así que esta es mi recomendación para ahí.
Pues nada, amiguitos, perdonadme un último chiste, por favor, del tema romántico, y es que para aquellas que no lo sepan, amiguitos, nuestro compañero Armabot, Feeling Machine, es de profesión animador. Con esto, amiguitos, tiene que sonar desgraciadamente esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah!
A ver, oyentes, yo entiendo que coger ahora a veces mis chistes son un poquito para pensar. Ves que yo estoy en otro nivel, de su normalidad. Así que no hagáis ni puto caso. Animador, quería decir, para animaros todos los sábados de 5 a 7 de la tarde. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, que estará con todos nosotros nuestro deconstructor de las inmundicias del planeta Underground, nuestro taxista favorito, Travis. Pero ha sido un placer tener aquí a todo el freaking del mundo de las viñetas, amiguitos, como ha sido JL Line. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues nada, un placer. Espero que nos veamos muy pronto. No sé si en el, probablemente en el programa de cine, quién sabe si la semana que viene también en el programa de música. Y antes de dar paso a que el resto de mi compañero se vaya despidiendo, quería recordar que del 23 al 26 de febrero van a tener lugar las terceras jornadas de encuentros con autores, autores en viñetas en Carmona, un salón bastante curioso en el que podréis encontrar además a Monse Martín, a Teresa Valero, a Kenny Ruiz y a un montón de autores españoles muy buenos, y bueno, deseamos que este salón vaya para adelante.
Muy bien.
Sí, además la semana que viene en Madrid hay, el fin de semana que viene hay un evento de estos de chavales disfrazados que antes comentábamos antes, no sé si es un Otaku Expressio, un Japan Weekend. Pues hay un Japan Weekend para los que estéis en Madrid, pues bueno, ahí tenéis una opción.
O tengáis intereses románticos, como tenemos muchos de nosotros. Una vez más, B. Sánchez, un placer tenerte con todos nosotros.
Ella y él van de luna de miel, son tal para cual la pareja ideal.
Por supuesto, también a nuestro compañero Francisco Javier Albizu, aunque ahí de fondo ha sido un placer tenerte también visitándonos desde Navarra, aquí a La Parada de los Monstruos.
Ha sido un placer estar también aquí con vosotros.
Muy bien. Y por supuesto, Pello Arrasate, Trotti. Muchas gracias una vez más.
Ah, pues nada, gracias a ti. Y que sí, que todo esto está muy bien. Que a ver si nos vemos el mes que viene.
Por supuesto, y Armador Cine Machín.
Pues sí, encantado de venir aquí a animaros, porque además, lo que se dice laboralmente, llevo unos años que no he podido volver a que se me pague, se me remunere por mi trabajo en el mundo de la animación. Pero la cosa está muy mal. Pero bueno, aquí, dadme trabajo, oyentes de La Parada.
Pues sí, amiguitos, otra cosa no tendré. Pero a ver, de la voz no se vive, por lo menos yo no vivo. Así que me encantaría trabajar también, si me pagares en intereses románticos o en especie, amiguitas. Así que nos despedimos, JL, hasta la semana que viene con un tema musical.
Sí, vamos a irnos con un tema musical, pero como lo ha seleccionado aquí mi compañero Barsen, quiero que la presente él.
Hostia, pues creo que esta canción es del primer LP del grupo She Wants Revenge. No, miento. Es del segundo LP. Se llama I Don't Want to Fall in Love. No quiero estar enamorado, no quiero caer en el amor. Y ahora que lo pienso, me arrepiento un poco. A lo mejor teníamos que haber pinchado All Is Full of Love de Björk, donde se ven a dos robotitos montándoselo, que hubiera sido muy suyo para el programa, pero bueno, gran grupo que le gustará mucho a los fans de, pues no sé, de Depeche Mode, Interpol, Ondas y Sin Estrella, bastante comercial, pero muy pegadizo. Así que nada, She Wants Revenge, I Don't Want to Fall in Love.
Bueno, amiguitos, yo quiero que caigáis en amor con nuestro programa el próximo sábado de 5 a 7 de la tarde. Hasta entonces.